estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, Rocío?
Aquí.
Tirando. Buenas noches.
Muy buenas.
No tengo el timbre de voz más bonito de mi vida, la verdad.
Bueno, ha sido un fin de semana. Es verdad que es el frío, es la gripe.
Es el frío, es el frío.
Ah, vale, vale. Frío y la gripe, no el fin de semana.
No, yo no tomo bebidas con hielo.
Vale, vale. 11 y 7, último tramo de Radio Estadio, las dos últimas horas de radio hasta la una de la madrugada, de un Radio Estadio que comenzó a las 2 de la tarde hoy para contar el partido del Barça a la vez. El Barça y el Atlético de Madrid se acercan un poquito más al líder de la Liga, que es el Real Madrid, porque como saben, pinchó ayer. Con polémica arbitral, y lo vamos a repasar hoy. Pero el último partido en terminar ha sido el Betis 2, Athletic Club de Bilbao 2, en el Benito Villamarín. Jiménez, José Manuel, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Y se va bastante con más sabor de boca, ¿no? Mejor sabor de boca el Atleti, ¿no? Porque ha empatado por dos veces el encuentro y venía de un mes de enero muy cargado. Ha hecho cambios más de lo habitual Valverde en el 11 después de haber cumplido en Europa con creces, y la verdad es que bueno, hoy no se ha descompuesto ni mucho menos ante un buen Betis. La primera parte ha sido muy buena del equipo verde y blanco en general. Antony ha debutado y lo ha hecho como titular en su primera convocatoria. Se ha marchado vacionado del campo en la segunda parte porque bueno, ha peleado, ha buscado el desborde, ha provocado ese rechace que le daba la oportunidad de marcar a Isco el primer tanto del Betis. O sea, que se puede decir que ha aprobado, pero bueno, al final el balón parado es lo que le ha dado un punto al Athletic hoy, ¿no? Mal defendido en el primer palo ese tanto de Paredes, se anticipó Adrián, y después, bueno, el cabezazo de Bian Sancet, inapelable en la segunda parte, que ha puesto el empate definitivo. Así que sabe a bastante poco el empate para el Betis, que lleva ya demasiado tiempo sin ganar un partido de liga en casa, ¿eh? Uh-huh. Desde aquella victoria ante el Atlético de Madrid, en aquel partido lo bordó, pues ya no ha vuelto a ganar en casa en un partido de liga el conjunto de blanco, y aquello fue en octubre.
Ni demasiado bien Adrián San Miguel, ni demasiado bien Unai Simón. Este es Isco después del partido.
Dolido, ¿no? La sensación de haber perdido dos puntos, como la tónica habitual de este año, y bueno, te vas con una sensación agridulce porque prácticamente no hemos concedido ocasiones y en dos córneres te meten dos goles, y así es muy complicado. Aún así, bueno, hemos tenido ocasiones en la primera parte para meter algún gol más, pero bueno, lo que viene pasando toda la temporada. Queda mucho, con ganas de mejorar, de seguir trabajando, y en condiciones normales, partidos como el de hoy se te escapan poco, exceptuando esta temporada que se nos han escapado más de la cuenta.
El Atleti se queda cuarto, posiciones de Champions, que la tenía asegurada con 41 puntos porque tiene más que el Villarreal, 4 más que el Villarreal, que es quinto, y el Betis noveno, 29 puntos, a 3 del sexto, que es el Rayo. Y hay parte médico, Rocío.
Sí, porque la imagen que más nos ha impactado de este domingo ha sido ese terrible choque de cabezas entre Gavi y Konecki. Pues bien, tenemos parte médico de Konecki. Ha llegado consciente al centro hospitalario, pero sufre después de las pruebas. Se ha visto un fuerte traumatismo cráneoencefálico y una fisura en el hueso frontal. Así que el futbolista se queda hospitalizado en el hospital de Barcelona en observación durante las próximas horas. En casa está ya Gavi, el futbolista del Barça, con traumatismo cráneoencefálico, sin pérdida de conocimiento, pero él sí ha tenido el alta domiciliaria. La verdad que ha sido terrible ese choque de cabezas entre Gavi y el futbolista del Alavés, el Barça, que se pone a 4 puntos del Real Madrid y a 3 del Atlético de Madrid, y el Atlético a 1 del Madrid, y tenemos derbi en unos días, el próximo sábado.
Hemos escuchado a Isco, vamos a escuchar un poco de Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic.
Haber conseguido esa clasificación directamente para octavos a nosotros nos libera, porque bueno, somos un equipo que somos nuevos en Europa este año después de unos años, de un tiempo, y bueno, y tenemos que sobrellevarlo.
Gracias, Ernesto, suerte. Bien. ¿Está hablando alguien en la zona mixta, Hidalgo?
Sí, Román Perro. Sí, sí.
Román Perro. Hay que analizar los partidos. Creo que contra Vallecano merecemos de ganar. Sobre un punto, hoy podemos ganar, podemos. Sí, sí, hay que que estar un poco mejor, pero vamos, con confianza, con esta afición, todo es posible.
¿Cómo está el vestuario, Román?
¿Cómo está el vestuario? Hay un poco de decepción, la verdad, pero porque somos competidores, queremos ganar contra para nuestra afición y al final ya hay un poco de decepción, sí.
Bueno, es la primera comparecencia de Román Perrot en castellano, ya se va manejando el futbolista francés que ha marcado un golazo, dice que es el primer gol con la pierna derecha que marca en su carrera profesional, porque ya sabemos que es zurdo. Y bueno, pues decía que están un poco decepcionados por este puntito que se ha llevado el Betis.
No me extraña, el Betis, es que no sé si lo decía Jiménez ahora, el Betis lleva sin ganar el Villamarín en Liga desde la victoria del Atlético de Madrid, el 1-0 del mes de octubre, yo creo que ganaron a los del Cholo Simeone. Bueno, si hay algo más, volvemos a Sevilla. Además, Valencia 2, Celta 1, Osasuna 2, Real Sociedad 1 y el Barça 1, Alavés 0, que hemos empezado contando en este Radio Estadio que decíamos comenzaba a las 2 de la tarde. Con Edu García. Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué tal, tocayo? Que antes os he saludado sin corresponderme, que no me he probado todavía. No. La costumbre, la inercia.
¿Estás
la inercia.
En tu casa?
¿Cómo estás?
Nunca mejor dicho, además.
Pues la verdad que bien. Ahora tengo hambre, pero estoy bien, sí. He disfrutado mucho de este domingo. Sí.
¿Pensando lo de ayer todavía o lo de hoy?
Bueno, un poco todo. Ayer vimos a un Madrid. Hoy he visto, creo que era algún compañero en La Vanguardia que tildaba al equipo de perezoso, que es un adjetivo que parece así como muy naif, muy inocente, pero en el fondo es un poco cabroncete aplicado al fútbol, ¿no? Y puede ser. Lo que pasa que es verdad que luego la acción arbitral pues lo eclipsa y lo opaca prácticamente todo. Hubo un fallo clamoroso del árbitro de campo, del hábito de VAR, y efectivamente te condiciona. Hoy ha habido mucha gente que nos ha ido recordando a lo largo del programa que también tenía que haber sido expulsado Mbappé la semana pasada y por tanto no tendría que haber jugado este partido, porque nos hemos acordado de Romero, que había tenido que ser expulsado el día de ayer y luego terminó marcando
la entrada con el Valladolid. Sí,
sí, pero bueno, yo creo que lo hemos contado a lo largo del domingo, los árbitros tienen un estado de nerviosismo muy preocupante, son personas, ven que su grado de estabilidad peligra por las circunstancias que orbitan alrededor del comité técnico y de la propia federación y toman malas decisiones porque no están plenos de facultades.
Yo aquí, cada uno va a poder decir lo que quiera. Yo no creo en conspiraciones, no creo en una persecución, creo en errores flagrantes, el ayer flagrante.
De personas que están sacadas de su mejor hábitat laboral. Mira,
ayer hay muchos errores, luego va a haber tiempo para hablar de lo del Madrid, pero así a modo de titular, para empezar este último tramo. Muñoz Ruiz se equivoca porque en directo tienes que ver esa entrada.
Totalmente.
Es que, aunque hayas jugado un partido de infantiles, de niño, en el patio del colegio, cualquiera que haya visto un poco de fútbol sabe que ahí Romero va a cazar.
Solamente no con tiene, el ademán de los brazos, no, con el bracear de así sabe que va a cazar.
Sabe que no tiene ninguna opción de llegar a la pelota, sabe que no va a llegar a Mbappé y lo único que puede hacer es tirarse al suelo y detenerlo. Si tiene suerte y lo zancadilleas...
Luego lo reconoce en el flash interview.
Si tiene suerte y lo zancadilleas, es amarilla. Pero si lo pillas como lo pillaste ayer, aunque no sea de lleno, solo por la intención, por la plancha...
Por rozarle el gemelo.
Es roja directa. Y entonces yo creo que Muñoz Ruiz se equivoca en el campo porque lo tiene que ver. Y luego, desde luego, se equivoca flagrantemente en la redacción del acta, porque no hay disputa de balón. Eso es para justificar un poco la amarilla, entiendo, una vez que le han dicho, oye, pues os habéis equivocado todos, o ha visto la acción, y en la redacción habla de disputa del balón. Y luego, el error más grande es de Iglesias Villanueva, que no intervenga. Pero claro, es que Iglesias Villanueva está en muchas. Yo recuerdo un Cádiz-Elche, temporada 22-23, jornada 17, un fuera de juego de Ponce, por el que Iglesias Villanueva tiene que publicar una carta abierta de disculpas. Es que esto no nos acordamos ya. Iglesias Villanueva, como árbitro de VAR, hace dos años y medio, ya tuvo que publicar una carta abierta pidiendo disculpas por un error flagrante cuando él estaba al frente del VAR en un Cádiz-Elche. Iglesias Villanueva es el mismo que estaba en el VAR en el Villarreal-Barça cuando cazan dos veces a Lamín.
Y pasa olímpicamente, no le dice.
Se da mus,
era jugar las finales ya los últimos minutos, pero vamos, una de roja, la última también es de roja.
Esta temporada leí esta mañana un dato que me pasaba alguien del comité. 5 intervenciones en las que el árbitro de campo no cambia su decisión cuando le llaman a la pantalla de VAR. O sea, cuando un árbitro de VAR llama al árbitro de campo para que vaya a ver una jugada, solo en 5 ocasiones el árbitro de campo mantuvo su decisión. En 4 de ellas, Iglesias Villanueva estaba en el VAR.
Te creo.
Pues entonces, sí. Claro.
Pues hubiera estado bien ayer que Muñiz Ruiz se hubiera sumado a esa lista.
No, porque no le mandan a la pantalla.
Claro, no puede.
Es imposible mantener su decisión.
Él se la come y no tiene arriba ayuda, que es lo que dice.
Es tremendo, es que miras la imagen.
No.
Está el árbitro sin nadie delante. Sin nadie delante, porque es que es una jugada a campo abierto. Pero es que el linier está al otro lado también. Y lo están viendo. Y ya es tremendamente impresionante, inexplicable, que decía Ancelotti, que no quiso pasar de esa palabra, que no lo vieran en el campo. Pero lo del VAR es que realmente es incomprensible. Y todo esto sucede en el contexto de que venimos de las palabras de Rafael Louzán hace unos días en la entrevista con Pedrerol en el Cafelito, diciendo que Florentino le había dicho que hay que arreglar esto de los árbitros. Y es verdad que el contexto, no sé qué aporta o no, ¿no? Pero lo de ayer, desde luego, es que es muy difícil a entender, muy difícil a entender.
Pero eso sí va a tener una teoría de la conspiración.
Bueno, no, es que
es decir, ponerle ese contexto es hablar de que
se vengan del Real Madrid. El contexto es el que es. Esto es una sucesión cronológica. Hace unos días hemos conocido unas palabras del presidente de la federación y hoy hemos visto un arbitraje. Yo no creo en persecuciones. Ayer. Y de hecho yo es que no tengo en cuenta lo que hacen los árbitros en las jornadas anteriores. Pero realmente es muy difícil entender cómo no entra el VAR en esa jugada. Yo creo que es una de las jugadas que más unanimidad ha provocado. Si hasta el propio futbolista, hasta el propio Romero dice... Yo
voy a cazar,
fui a frenarle, como pude. Y el árbitro, después en el acta, ¿qué intenta? Tapar el error que ha cometido.
Con una redacción no concreta.
Pongo un asterisco. Es roja clarísima, el árbitro se equivoca, pero la única explicación que hay para otros árbitros de que Iglesias Villanueva no entre y Muñiz Ruiz no lo vea como una roja es que, efectivamente... No le pega de lleno con la plancha en el gemelo, sino que hay un roce.
Con la intención,
si no digo que no sea así.
Es proteger la salud de los futbolistas.
Digo lo que pueda
proteger
creer
la salud de los futbolistas.
En la pantalla.
Yo no lo entiendo.
En fin, que va a tener repercusión.
No lo entiendo y os decía...
Pues es que como no estuviera, que se hubiera ido a tomar un café en ese momento, francamente, es que es inexplicable.
Por lo que yo he preguntado, ahora mismo hay medio árbitro que quiere pitar el derbi del sábado. O sea, hay una sensación de escapismo, de ser todos unos Houdini del 3 para el 2.
Pues también te digo que mejorar la actuación de ayer tampoco debe ser muy difícil.
Ya, pero no quieren, no les da, igual que para cualquier árbitro, pitar grandes partidos, es un acicate maravilloso. Ahora mismo, tal y como está el clima dentro del colectivo, quiere que el marrón se lo coma.
¿Cuánto va a durar esto?
No lo sé porque no sé cómo, pues a lo mejor hasta que el Supremo le diga a Louzán cuatro cosas y quiten a Luis Medina Cantalejo y pongan al Gallego, por ejemplo. Y hay algo de movimiento, pero yo creo que los árbitros tienen un problema enorme, porque yo creo que este nivel tan bajo, tan paupérrimo, yo no lo recuerdo. Y mira que soy, creo que defensor del colectivo desde hace mucho tiempo, porque además tengo amistad con alguno de ellos. Pero creo que este nivel de rendimiento tan malo,
el rendimiento en general es malo.
Malísimo, malísimo. Entiendo perfectamente que la Europa nos desdeñen, nos orillen, porque es que es muy malo.
Lo digo porque
jugadas que dice, pero no tiene sentido.
Lo de ayer es muy claro, todos los equipos se van a ir quejando. O sea, hay errores al Celta muy claros hace poco, al Barça ha habido errores, al Valencia errores.
Yo por encima de eso...
No hay unanimidad de criterios.
Yo por encima de eso creo que, como no creo en el contubernio ni en la persecución, creo que se van a equivocar a todos. Hay con equipos que tienen más repercusión y con otros menos, pero yo creo que como aficionado me gustaría que la gente dijera, bueno, voy a hacer que nazca en mí el sentimiento de naturalizar el error. Los árbitros están mal considerados, hay un guirigay en la federación, el comité no se entera de nada, están desprotegidos, como no se sienten en condiciones, pitan mal. Y pitan mal, que voy a rezar por tener buena suerte en el día de hoy, pero creo que eso no va a pasar, la gente va a ver que por qué me roban a mí, no a mí.
Es que el otro día hablábamos con Murici también de esto, era un poco el sentir del Mallorca, decían... A los árbitros los entendemos, se pueden equivocar, pero es que las equivocaciones de VAR son muy difíciles de entender.
Muy difíciles de entender.
Pues, y hay muchas. Y en cada partido hay un criterio. Y es que decía, tú ves una jugada...
Hay cuatro de... ¿Quién me está hablando?
Claro, tú ves una jugada y ya no sabes lo que va a pasar. Y esta semana es la famosa reunión esta, ¿no? Entre los clubes, la federación, los árbitros, pues que se sienten... Y no se levanten hasta que encuentren lleguen a un entente cordial.
No lo sé. No confío, ¿eh? Y estamos todavía en la jornada 22. Ya verás cuando quede menos y cuando tú veas lo que tienes. Que te juegas tu presupuesto, que te juegas la supervivencia.
Pero forman parte todos del mismo espectáculo.
Sí, pero
los árbitros y los...
Esto se tiene que arreglar dándole seguridad al colectivo. Seguridad en su tranquilidad. Y ahora mismo no, hay mucho ruido alrededor. Muchísimo ruido alrededor.
¿Cómo no?
Ya, pues ya, ¿cómo no? Pues ya, si lo entiendo.
Dinos algo que no tenga que ver con el arbitraje, Edu, del fin de semana.
Pues me ha gustado el Barça, a cachitos. Me gustó ayer el punto honor del Español en fases y el del Valencia hoy. Me ha dejado un poco triste el Pucela, que creo que está desahuciado, ¿no? Lo siguiente.
Está a 8 puntos de la salvación.
Me ha gustado la imagen del Cholo y de este Atlético que de vez en cuando vuelve otra vez a la resiliencia, eso de sufrir, pero aguantar.
El gol de Griezmann también te ha gustado, ¿no? Azo,
increíble.
Qué bonito.
Increíble, me hace mucha ilusión, lo vi el viernes al Rayito y que bueno, que tener a los tres ahí, un día fallo yo, otro día fallas tú, y yo si lo firmo, si llegan así hasta la jornada número 38. Me da igual quién gane la liga, pero que lleguen peleándose con errores y aciertos hasta el final.
Vamos a saludar a todos, después hablaremos de los arbitrajes, ¿eh? Antes hay que cerrar el Villamarín, hablar del partido del Barça y pegar un repaso a la jornada del domingo, pero Cayetano Ros, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Esteban, muy buenas.
Muy buenas noches, compañeros.
Santi Segurola, hola.
Buenas noches.
Y David Bernabéu, hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Vamos a acercarnos al Villamarín por si hay más protagonistas o alguien que vaya a hablar después del empate entre el Betis y el Athletic Club. Hidalgo, ¿se mueve algo?
Pues sí, porque aquí está Paredes preparado para hablar de este empate de su equipo aquí en el
final. Empate que bueno, que hemos tenido que sufrir y contentos para casa porque se había puesto el partido costa arriba.
¿Cómo has visto la jugada del gol? Si es que has visto el balón en ese saque tan envenenado de Berenguer.
Pues la verdad que me he visto muy solo, ¿no? Y no sabía si iba a llegar a tocar el balón antes o... Luego he visto que yo creo que el portero ha intentado despejar, me ha pegado a mí la cabeza y creo que ha entrado.
¿Quieres pique con Vivian? ¿Marca él? ¿Marcas tú? ¿Estáis ahí picados?
Bueno, eso significa que estamos haciendo goles y que es bueno para el equipo, ¿no? No, la verdad es que todavía no lo hemos hablado, pero igual se lo digo.
¿Es justo el resultado? ¿Te parece justo y sabiendo que estáis, que continuáis en zona Champions?
Bueno, lo que te digo, se había puesto el partido cuesta arriba, un gol que no esperábamos, que nos ha hecho un poco de daño antes de terminar la primera parte y bueno, yo creo que luego en la segunda parte hemos sido un poco superiores y nos vamos contentos con el resultado porque es un campo difícil y que, visto cómo había ido el partido, pues es un punto bueno.
Aitor, el otro día marca Geray y le anulan, marca Geray, es gol, vosotros... Tú y Vivian lleváis tres cada uno. Esto es una pasada en lo que es centrales, vamos.
Sí, significa que nos están poniendo buenos balones y que nosotros vamos con fe, ¿no? Al final la estrategia es algo que te abre partidos o que te los iguala y pues mira, hoy con dos balones parados hemos conseguido el punto que vale mucho en este campo tan difícil.
Aitor, pinchó el Madrid, usted es un punto aquí en un campo complicado. ¿Confiáis o peleáis por esa liga?
Bueno, lo he comentado antes en la tele, ¿no? Que estemos mirando para arriba significa que estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto que queremos seguir ahí en la pelea, ¿no? Vernos ahí entre los grandes significa que estamos haciendo las cosas muy bien y ojalá poder seguir así hasta final de temporada.
Yo te pregunto por atrás. El Villarreal aprieta. El partido lo ha iniciado a tres puntos, son cuatro de diferencia.
Pregunta por el Villarreal.
Sí. Pones el empate del Betis y del Athletic Club. Seguro lo habrás visto el partido. ¿Qué te ha parecido el último de la jornada del domingo en Primera División?
Intenso, combatido, medio áspero, no bien jugado. Me ha parecido, han faltado ideas. Yo creo que diría que están corrido demasiado los jugadores. Creo que el Betis tiene la oportunidad, si le respetan las lesiones, de formar una buena delantera, un buen esquema ofensivo. Anthony, al que se le ha criticado mucho en el Manchester United, es un buen jugador metido en un club, que es el Manchester United, que está absolutamente ruinoso deportivamente. Creo que le va a sacar partido Pellegrini. Si lo Celso, Isco y compañía, creo que la segunda vuelta del Betis tendría que ser buena. El Athletic ha tenido muchas novedades en la alineación porque se le ha cargado muchísimo la temporada. El éxito tiene estas cuestiones. Tienes que jugar más partidos, más veces, más desplazamientos. Apenas habían pasado 72 horas con un viaje por medio. Y digamos que lo ha competido a su manera, sin exquisiteces, con algún detalle siempre de Sunset, con algunas cosas en el primer tiempo de un chico que yo creo que prospera y prospera rápido, que es Jaureguizar. No creo que ha dejado huella su partido, pero le viene de maravilla porque digamos que está en una fase donde creo, por fin, que podrá tener durante el mes de febrero ciertos descansos que no ha tenido hasta ahora y le vendrá muy bien este punto.
No han estado bien los porteros, ¿eh?
No.
Falla Unai en uno, falla más todavía Adrián San Miguel.
Yo creo que diría en el primero falla clarísimamente Adrián, en el segundo que le marcan al Athletic un derechazo de un zurdo total, cosa rara, yo creo que mide muy mal el despeje. Simón, no sé si le distrae algo, hace la pelota a un extraño, pero es raro.
Sí, es raro, sí.
Que le entre. Y el segundo, pues hay que decir que Sánchez remata muy libre, además viniendo ya con el antecedente del gol en la primera jugada, ¿no? Bueno, partido nervioso, por decirlo de alguna manera, de dos equipos que necesitan uno mantenerse donde está y el otro escalar posiciones.
Expectación.
Cayetano, dime.
No, iba a decir que qué expectación ha levantado el juvenil Pablo García en el Villamarín. Ha habido un rumor de nervios, de energía positiva cuando ha entrado el chaval que venía de marcar cuatro goles en
Pablo la García. Juvenil. Sí, Pablo hablamos García, con él, sí, hablamos con él la semana pasada, justo el día que marcó los cuatro goles.
Sí, por eso decía.
Es amigo de Edu.
Y de Cayetano.
Sí, claro, lo conocimos en la Liga Promesis.
En el quinto.
Sí. Y tenía más desparpajo fuera del campo que dentro, entonces ya destacaba, pero la afición está loca por verlo.
A todo esto yo creo que la afición lo que está preocupada es por la marcha de Ruiz Silva, que yo no sé cuánto dinero ha dejado en el Betis, pero para mí ahora mismo la posición del Betis le corresponde mucho con la posición de los porteros que tiene. Me explico. Creo que el portero de Betis, Adrián principalmente, que está jugando, o Fran Vieites, que yo lo considero que está a más nivel, es para un equipo que pelee más por mirar hacia abajo que por mirar hacia arriba. Y esa es la diferencia para mí ahora mismo. Ruiz Silva era un portero que te daba cosas, que te daba seguridad, y Adrián, no solo hoy, creo que está, pues no está a un nivel de...
Estaba jugando la Conference, Esteban, ¿no?
Sí, hasta la ahora. Conference, pero luego en Liga estaba jugando Fran Vieites, no está haciendo mal, entra Adrián, seguramente que tenga mucha jerarquía, pero su nivel ahora mismo, creo que no corresponde a un equipo que vaya a mirar por Europa. Y eso, siempre miramos por los atacantes, pero eso define muchas veces los objetivos, ¿no? De Unai Simón comete un error, pero sabemos que tiene regularidad. Adrián al hombre este año le está costando mucho coger regularidad.
¿Os gusta Anthony para el Betis, que hablaba seguro la de la descomposición del Manchester? ¿El Manchester a quién sacó? ¿Rashford era de Aston Villa?
Sí, Aston Villa.
Sí, Rashford se ha ido a Aston Villa. Hay que decir que Anthony es un jugador. Costó 100 millones en Manchester United. Tuvo una buenísima etapa en el Ajax. Ha sido varias veces internacional con Brasil hasta hace bien poco. Es decir, no estamos hablando de un cualquiera. Probablemente no es el jugador más estable, pero es un jugador que tiene muchísimas cualidades. Y por lo que yo he visto a lo largo de la trayectoria de Pellegrini, es el entrenador perfecto para este tipo de jugadores que no acaban de triunfar en un equipo.
En un gordo europeo.
Lo Celso, en el Tottenham. Y sin embargo, con Pellegrini encuentran su mejor nivel. Lo he hecho con Ayoce, por ejemplo. Es que lo he hecho con muchísimo. Con el mismo Isco ahora.
La duda en el Betis está. Jiménez está, ¿no? ¿Pellegrini va a seguir la próxima temporada? Quiero decir, no. ¿Ha dicho no? Hidalgo.
Dime, Edu.
¿Pellegrini va a seguir la próxima temporada?
A ver, contrato tiene, se habla mucho, hay mucho debate aquí en torno a se ha acabado ya el ciclo de Pellegrini, pero claro, yo creo que va a depender mucho de cómo termine esto, es que todavía quedan muchos partidos y el Betis, está cerquita de zona europea, y si mete otro año más, ya son cinco, al Betis en competición europea, ¿qué haces? ¿Que lo echas? Pues no sé yo si se van a atrever a tanto, ¿no?
Pues nada más.
Sinceramente, si un entrenador como Pellegrini quiere seguir, si él quiere seguir,
lo mantienes.
Es que no veo motivos en el Betis como para descartar la continuidad de Pellegrini. Me parece un entrenador que está haciendo la temporada, está teniendo sus altibajos, con dificultades. Es muy difícil para plantillas como la del Betis poder compaginar Europa con la Liga. Está sacando jugadores jóvenes permanentemente abajo. Este Jesús Rodríguez del filial es a mí me parece un que tiene gran pinta de gran jugador, el chaval Ángel Ortiz, ahora está metiendo a Pablo unos minutos, quiere decir que trabaja con la cantera, confía en gente de talento, que como decías, no triunfa en sus equipos y los mete, y en general el Betis en su prime, cuando juega bien, es un equipo que da gusto ver jugar. Entonces, bueno, yo creo que es arriesgado, sinceramente, prescindir de Pellegrini a final de temporada, porque no, por tener la sensación que no ha conseguido los objetivos que se había planteado el Betis, es arriesgado, porque a veces
no sabe lo que puede venir después
de la enfermedad,
no,
es verdad.
Y tiene muy buen gusto para los jugadores, ¿eh? Que esto también es importante, aparte de que los traiga la Secretaría Técnica, seguro que él tiene su influencia, y en el caso de Anthony hoy ha hecho un gran partido, ¿eh? Yo creo que ha sido sobre todo la primera parte, ha sido decisivo en el primer gol y ha sido una pesadilla para el lateral izquierdo del Atleti, o sea que sí que tiene pinta de que va a triunfar en la segunda vuelta.
Pues este Betis 2, Athletic Club 2, que cerramos en el Benito Villamarín. Si hay algo más, el teléfono de Bustillo está abierto para cualquier emergencia 24 horas al día. Jiménez, Hidalgo, lo que queráis, al 677, que ya os sabéis de memoria.
Siempre, siempre, no solo cuando están en los estadios. No,
siempre, siempre.
Claro.
Y vamos al primer partido del domingo, que comentábamos con Edu García, que comenzó el Radio Estadio a las 2 de la tarde, porque a las 2 jugaba el Barça con el Deportivo Alavés. ¿Está Alfredo? Está Alfredo. Alfredo Martínez, muy buenas.
Está, muy buenas noches.
Muy buenas, Alfredo. Bueno, lo primero, el parte médico que contaba Rocío de Gaby después del encontronazo, que están... Bueno.
Y sobre todo de Konecki, que se ha quedado en el hospital.
Sí, hospitalizado.
Sí, la verdad es que ha sido un choque accidentado al minuto 7 de juego, que nos asustó a todos. El que peor parte, como bien decías, es Tomás Konecki. El jugador ha sufrido un traumatismo craneoencefálico durante la disputa del balón y confirma él a la vez que llegó consciente al centro hospitalario. Allí se le sometió a un TAC craneal y otro cervical, unas pruebas complementarias que determinaron ese traumatismo y una fisura en el hueso frontal. Recuerda que Edu García lo explicaba, dice, ojo a los huesos de la cabeza. Él continúa en el hospital de Barcelona, permanecerá esta noche allí y pendiente de evolución, y posteriormente esperan que le den el alta médica mañana. A Gaby también lo llevaron al hospital, afortunadamente era menos serio, y ya le dieron el alta hospitalaria. Por cierto, que hay un vídeo, no sé si habéis visto las imágenes en televisión, el diálogo con el médico.
Sí,
que
sí.
Le dice,
es fantástico.
Sí, sí. Dice, ¿sabes dónde estar?
Dice, día. ¿Qué día es hoy?
¿Qué día es hoy? No tengo ni puta idea. Dice, ¿qué hora? Dice, las dos. Dice, anda, vente para adentro, porque no sabía prácticamente ni dónde estaba.
Sí, es un diálogo. Bueno, pero le han tenido que convencer. Volver, ¿eh? Entre Rafinha, entre Flick, que ha estado muy, muy cariñoso, porque el futbolista, bueno, no, Flick, Gaby,
le ha sido muy rotundo Rocío, que decía... Dice, y es el protocolo, sí. Es así, decía Flick, dice, es el médico el que tiene que determinar.
Sí, sí, le ha dicho al médico,
no veía nada, claro.
Sí, sí. Al médico le dice él directamente, decides tú, decides tú. Está bien, Flick, porque, a ver, lejos de meterle presión al futbolista, a ver cómo está, si puede seguir y tal, prioriza claramente su salud.
Hay varias cosas.
Con los médicos, y les da a los médicos la libertad de decidir si podía seguir o no podía seguir.
Es que el golpe es tremendo.
No, no es que le dé la libertad, es que es la potestad, es que es la autoridad.
Es la potestad, sí, sí. Avión, la libertad,
es que,
sí, sí,
como cuando un avión, el capitán es el que manda, o sea, ahí no manda a nadie, por mucha politicía que haya o lo que sea, pues lo mismo es aquí, es el médico. Pero fijaros que, además, a Flick se le hace un pequeño favor, entre comillas, porque Gaby había empezado muy revolucionado, ya tenía una amarilla, y dices, oye, pues mira, tienes un cambio más, con lo cual yo no lo veía tan mal esa situación, un poco le salía hasta bien, ¿no? Pero por lo demás, fijaros que ayer...
Una cosa, Alfredo, de esa acción hay quien pide la segunda amarilla para Gaby. Que a mí me parece que llega tarde, pero tampoco me parece, quiero decir, es una acción fortuita. Sí llega tarde el jugador del Barça, pero es una acción fortuita.
No lo veo, luchan por un balón aéreo,
a la vez no ha habido nada
tarde, y es una acción que sucede muchas veces, lamentablemente. Pues ha terminado.
Pero que a la vez nadie lo pide, ¿no?
Para los dos, pero
no ha dicho nada Coudet. Coudet en rueda de prensa no ha dicho nada en ese aspecto, y te digo una cosa, en lo disciplinario Munuera Montero ha estado peor, no lo siguiente, o sea, ha estado fatal.
Bueno, hay un dato.
Ha hecho 8 faltas y le han sacado 5 tarjetas. Sí, el Alavés ha hecho 20 y se ha llevado 2.
Bueno,
sí, es tremendo. Lo del arbitraje, como estabais comentando anteriormente, llama la atención. Y además lo dices cuando has ganado, es decir, que te parece sorprendente cuando menos el criterio arbitral. Pero fijaros que ayer a mí me llamaba la atención la rueda de prensa de Flick. Por primera vez en rueda de prensa se mostró muy pesimista, ¿no? Vino a decir, la situación es terrible, horrible, tal, porque iba a empezar el partido contra el Alavés, si se hubieran cumplido la lógica y el Madrid hubiera ganado al Español, a 10 puntos, como parece, puf, recortar a 10 puntos al Madrid es complicado. Y sin embargo, ahora mismo estamos hablando a las 11:36, a 4 puntos del Madrid, que tiene que jugar con el Atlético de Madrid este fin de semana, ¿no? Ha cambiado el panorama.
Y hay que recordar, Alfredo, que con la victoria de hoy el Barça ha certificado 12 puntos de los últimos 30. Se hubiera ido a los 7:30, a los 9:30 de haber perdido empatado. Pero quiero decir que ganando hoy haces 12 de los últimos 30. Y aún así estás a 4 del Madrid y a 3 del Atleti.
Pero la primera parte del Barça... Hoy la primera parte del Barça no ha sido buena. De hecho, hace dos
minutos
de descanso, que para mí son determinantes. Y sé que todo el mundo pensará en Frenkie de Jong, que sí, pero para mí Eric García le ha permitido al Barça jugar mucho más adelante, presionar mucho más arriba la segunda parte y bueno, el número de fuera de juegos que cayó el Deportivo Alavés. Pero hoy la primera parte del Barça ha sido, creo que no hizo ninguna parada. Y en la segunda sí hemos visto un Barça.
Pero el mérito del Alavés, Esteban.
Muy bien el Alavés. Muy bien, Alfredo. Me encantó.
Ha hecho una parte soberbia.
Sí, mira que está en descenso, pero considero que tiene una plantilla bastante mejor que varios de los equipos que está ahí. O por lo menos más compensada, sí.
Se ha llevado una alegría doble para Flick hoy domingo, ¿no? Porque me ha resultado muy curioso escucharle decir que no vio el partido del Madrid ayer y que se ha enterado esta mañana. Entonces me lo imagino a Flick abriendo el ojo diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Que ha perdido el Madrid.
Lo tenemos que creer, ¿no? Que creer lo que nos dice, ¿no? En rueda de prensa, cuando le han preguntado qué le parecía y tal, él cuenta la versión y dice, oye, preguntadle a mi mujer, que efectivamente se ha enterado esta mañana, escuchadle.
¿Qué estaba haciendo ayer durante el partido del Madrid?
Durmiendo. Se lo puedes preguntar a mi mujer. Pues la verdad que no vi el partido de ayer. Siempre lo hago así. Los últimos días han sido bastante estresantes y creo que lo mejor que podía hacer en contra del estrés es irte a dormir temprano. Es lo que hice. Y por la mañana, obviamente, he visto el resumen, he mirado WhatsApp, obviamente, a ver si había pasado algo. Y cuando vi a Adela... Dela me había mandado algo y digo, vale, perfecto, ha pasado algo, quizás sea bueno para nosotros, pero es lo único que sé del partido de ayer del Real Madrid, no lo he visto y la verdad no me preocupa tanto la situación, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante.
No le preocupa.
De la Fuentes, el responsable de porteros, os cuento, Flick va a cumplir 60 años. Claro, él es alemán y esto de los partidos a las 11 de la noche, pues como que le pilla un poco a contrapié, ¿no?
No, a las 11 terminaba.
Bueno, pero sigue siendo horario de otro tardío.
Español.
De otro entrenador quizá no me lo creería, ¿no? Que se fuera a dormir jugando al Madrid y tal. Y yo de Flick me lo creo porque es que es un tipo que se levanta a las 6 de la mañana.
No, cada día. Es muy alemán también.
O sea, antes de las 7 de la mañana muchas veces ya está en la ciudad deportiva. Entonces, con este tren de vida, pues no me extraña que igual se fuera a dormir, yo qué sé, a las 10 de la noche o a las 9 y media. O sea.
David Bernabéu, tú en el derbi, ¿con quién vas a ir? No me vale el empate, ¿vale? Tenemos al Barça.
Ah, porque es el mejor resultado para el Barça, ¿eh? El empate,
siempre, claro,
porque le recortas a los dos.
Eso siempre pasa, sí. Efectivamente, pues porque solo se suman.
Voy a ser muy claro.
El Barça está a 3 del Atleti, a 4 del Real Madrid.
No, yo prefiero que gane el Atleti. Porque para mí el rival del Barça en la Liga es el, con todos los respetos, ¿eh? Para el Atleti, es el Madrid. Es decir, pues si el Madrid, si ahora mismo el Atlético de Madrid, y, oye, que ha hecho una última parte de la temporada fantástica con estos 15 partidos consecutivos sin perder, pero si el Atlético de Madrid fuera muy por delante del Madrid, continuaría, o sea, tendría mucho más miedo que el Madrid le pudiera remontar al Atleti y que fuera el principal rival del Barça.
Lo que quieres que no se vaya es el Madrid. Claro,
para mí la referencia del Barça es el Madrid, mientras no se muestre lo contrario, o que realmente el Atleti se distancie mucho en la tabla y el Madrid quede descolgado.
La crisis en Camp Barça es menor si una liga la gana el Atleti, ¿no?
Eso por supuesto. Pero a la hora de intentar remontar,
pero tampoco ya
mentalmente, consuelo, yo para creo, cualquier rival, yo, evidentemente.
No es consuelo. Eso tampoco ya es consuelo.
No, Alfredo.
No, hoy en día ya. No. Yo creo que hoy en día no. Ya no es consuelo. Que te gane la Liga Atlético de Madrid no te arregla nada. Yo creo que no.
Bueno.
Yo creo que no. No,
te arregla nada, evidentemente. El daño es menor, nada. Como dice. O sea, no es lo mismo que te la gane el Madrid que si la pierdes.
Pero no te arregla nada.
Pero no te arregla nada.
Si quieres ganar el título, evidentemente.
Claro.
Bueno, no sé, el Atleti la ganó en el Camp Nou y hace años, y hace años, y hace.
Pero para, cual, para cualquier no rival.
Díselo a Mateo Laoz, díselo a Mateo Laoz, sí. Sí, sí,
que no, todavía digo, sueña. Que para cualquier rival, mentalmente, plantearte una remontada ante el Madrid, pues no es lo mismo que plantearte ante el Atleti de Madrid. Por tanto, prefiero que gane el Atleti, aunque mantenga los tres de distancia con el Barça.
Pero no sé, que
el
Barça gane a mí lo que me llama la atención que el Madrid es que hoy hemos visto. Lo que me llama la atención es que hemos visto dos versiones del Barça totalmente distintas. La misma versión que habíamos visto en noviembre de un equipo plano, como decía antes con Esteban, mérito del Alavés, que a mí me parece que ha sabido leer el partido muy bien, pero claro, arriesga mucho y dice, a que no marquen un gol, pero el día que te lo marcan ya se ha acabado. Y luego una segunda parte en la que ese paso adelante de Jong, tú hablas de Eric García, a mí de Jong me parece que está siendo un jugador muy importante en los últimos
cada partidos. Cada día
está
más
creciendo.
Para Flick.
Sí, me da esa sensación. Primero le está
para
tratando
mí ahora de mismo está mejor que Casado.
Luego tiene talento, tiene muchísimo talento y claro, si lo fijaros la cara de Casado cuando le dejan el banquillo, ¿no? Y luego las tres primas donas, lo de Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal hoy ha sido un escándalo.
Impresionante. Escándalo. Para mí es el verdadero tridente del Barça. Ahora mismo es la columna vertebral. Si hay tres jugadores intocables, son estos tres. O sea, Cubarsí atrás. Pedri ahora mismo aparece, bueno, yo creo que es el mejor 8 del mundo. Y arriba lo de Lamine. Para mí son los tres futbolistas que yo creo que Flick no lo va a decir. Porque no sé
¿Y con Rafinha qué pasa?
Sí. Bueno, pero en estos últimos partidos ha bajado un poco, Santi.
¿Cómo que ha bajado? ¿Cómo que ha bajado un poco? Rafinha está haciendo una gran temporada. Rafinha está haciendo una gran temporada, pero cuando
Lamine
se ha ausentado...
Para mí.
Escúchame, Santi, cuando Lamine se ha ausentado durante un buen tramo de la temporada por lesión, que es donde el Barça ha perdido la mayor parte de los 18 puntos que perdió antes de Navidad, Rafinha no ha resuelto muchos de sus partidos.
Seguro la Esteban, que no hemos oído hablar del Barça.
Para mí, Rafinha es el mejor jugador de la liga esta temporada.
Sí, en todos los partidos.
Perdona, es imposible ser el mejor en todos los partidos.
Por eso, pero estoy hablando del partido de hoy. Es que me sacas a Rafinha hoy, que han sido Cubarsí, Lamine y Pedri, muy superiores a él.
De una columna vertebral con Cubarsí, Pedri
mejor
y Lamine.
La liga es la
No. Yo respondo de lo que yo digo. Yo he dicho que para mí,
David Pedri, dijo que Cubarsí, la columna.
Y Lamine.
David dijo que la verdadera columna del Barça es esta y Segurola dice. Y Rafinha, a ver, Segurola.
Yo creo que Rafinha está completando una temporada antológica, lo considero el mejor jugador de la primera parte del campeonato hasta hoy. Que hoy no haya tenido un buen día no significa nada. He visto a Lamine no tener buenos días en varios partidos y sin embargo estoy convencido que es una superestrella. Creo que la influencia de Rafinha en este equipo esta temporada está siendo bestial en goles, trabajo, liderazgo, pases de gol, versatilidad, en todo. Entonces, no incluir a Rafinha en ese triángulo del que estáis hablando me parece sorprendente.
No,
pero es mi opinión, ¿qué quieres que te diga?
Pero Santi, no, que es respetable como la mía. Pero Santi, yo lo que sí te digo, para mí Rafinha ha sido el mejor jugador de la liga, pero en el último mes creo que Pedri ha sido el jugador más importante.
¿Cómo? En Lisboa, por ejemplo, ¿qué me dices? Sí, esto fue hace una semana, vale,
Santi,
en el 7-1 al Valencia.
Me dejas terminar, déjame terminar. Pedri, repasa Pedri, desde el Atlético de Madrid hasta aquí, compáralo con Rafinha, con Messi, con Maradona. Ha sido el mejor jugador del Barcelona con mucha diferencia. Y te lo digo yo que veo todos los partidos en el campo todos los días. Bueno, Pedri, desde el Atlético de Madrid aquí, no tiene comparación con ninguno.
Llevar los números que lleva, que tiene mucho mérito, no significa.
No me hace falta que me des la razón, no lo necesito, Santi.
¿Qué quieres que te diga? Yo tengo la mía. Y tiene la tuya, ¿no?
Escúchame,
espera, David, escúchame, estáis todos fuera. Yo, decid lo que queráis, con que os respetéis los turnos para que os podamos entender, pues si no os entiendo yo es que no se entiende nadie. Si os lo digo siempre, si yo no os entiendo y estoy aquí con todos los sentidos...
Santi Esteban, escuché bien. ¿Había escuchado Santi Esteban? Santi habló, creo que ahora le tocaba a Esteban. Quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi, porque hoy, por ejemplo, a mí Pedri me encanta, sí. Hoy la segunda parte de Pedri ha sido buena. La primera, creo que muy bien maniatado por el Deportivo a la vez, no surgió. Pero a mí sí que es verdad que Rafinha ha sustentado al Barça durante mucha parte de la temporada. Es verdad que a lo mejor resultados no coincidían, o coincidían cuando no estaba Lamine Yamal, pero habéis dicho un nombre que para mí es capital, que es Cubarsí. Y ahora Flick va a tener un problema que lidiar, que es con el recién renovado Araujo, que no estuvo bien, por cierto, y encima tenía tarjeta amarilla, y para mí con Íñigo, que es el líder de la defensa. Entonces vamos a ver cómo gestiona eso Flick, si no se genera un conflicto ahí de dos jerárquicos.
Como los titulares son Cubarsí y Íñigo Martínez.
Ya te lo avanzo cómo lo va a gestionar. Cubarsí es intocable para Flick.
Para mí intocable. Sí.
Íñigo Martínez también. Se van a jugar el puesto también. Entre Íñigo y Araújo. Y cuando Araújo siga así, en la salida del balón, no hay color. Va a jugar
Íñigo para Martínez. Mí marca el liderazgo de la defensa cuando se línea. Sale ese que habla, vamos.
O sea, ¿quién no, cree es que hoy, no me queda claro. ¿Quién es intocable?
Mucho mejor.
¿Araújo o Íñigo Martínez cuando vuelva?
Para mí los dos centrales titulares ahora mismo son Cubarsí, y si Íñigo Martínez se pone inmediatamente en forma, Íñigo Martínez, por supuesto. Y luego entraría Araújo como tercero.
Pero o sea, hoy Araújo le ha quitado el descanso, pero es verdad que tenía una amarilla. Hacía muchos partidos que el Barça no terminaba un encuentro con la portería con cero goles. ¿Cómo habéis visto a Chesney hoy? Sigue siendo talismán, aunque he visto una, hay una falta de entendimiento al final con Eric García en el descuento que le ha podido costar un disgusto al Barça, ¿eh?
No le han chutado.
Yo creo que Chesney hoy lo que ha hecho respecto a otros partidos es jugar más adelantado, porque yo creo que Flick le ha dicho, nosotros tenemos que jugar con el portero muy, muy arriba, ¿no? Y ha estado más espabilado que otras veces. Y yo en el debate que estabais teniendo, que yo añadiría que Pedri, el estado físico es espectacular, gana casi todos los duelos individuales.
Es la diferencia, Cayetano, que ahora está bien físicamente.
Y ahora mismo está pletórico y eso marca diferencias. Y también respecto a Eric García, creo que es mucho mejor jugador que cuando se fue al Girona. Y ahora sí que, vamos, no me extrañaría que pudiera ser titular perfectamente.
Hombre, juega en otra posición.
Aprovechando las oportunidades. Hoy el equipo ha cambiado por completo con la entrada de Eric y Frenkie de Jong, al que ha destacado el propio Chacho Coudet, que ha dicho que evidentemente la presencia de un medio centro que traslada el balón pues les ha generado problemas porque tenían que saltar a la presión y automáticamente en el 2 contra 1 se quedaba solo Pedri, y por eso el Barça ha encontrado mucho más a Pedri. Yo creo que a lo mejor ahora mismo Frenkie de Jong está mejor que Casado, y creo que la evolución del holandés en el último mes y medio es evidente. O sea que ya le ha venido ganando minutos últimamente, no me extrañaría que le siguiera ganando más próximamente. Y sobre el tema de Rafinha está haciendo una gran temporada, ¿quién lo va a discutir? Ni yo lo puedo discutir, pero tener
Albricias, lo que ha dicho,
como los números que tiene Lewandowski, que hoy se ha ido ya a los 30 goles y lleva para mí dos meses malos en el juego colectivo, en los controles, en todo este tipo de cosas, pero seguirá metiendo goles hasta que tenga 80 años, evidentemente, porque lo ha hecho toda su vida, no significa que sean los futbolistas con mayor influencia. Para mí, el futbolista con mayor influencia del Barça es, sin lugar a dudas, Lamine Yamal. O sea, te ordena todo el ataque él solo. O sea, no hay mayor influencia que esta, y encima te desequilibra y te genera. Y además ha añadido continuidad en su juego. Lleva ya varios partidos desequilibrando y con mucha continuidad, apareciendo muchas veces y participando mucho más que, yo que sé, hace tres meses, donde quizá era un poquito más intermitente.
Y esa jugada en el minuto 4...
El jugador de la Liga, Lamine Yamal.
David, esa jugada en el minuto 4...
Siete regates.
Bueno, es tremendo, sí. Luego, yo creo que el parón ha perjudicado a los dos equipos, el ritmo ha bajado mucho, especialmente al Barça, que era el que tenía que proponer. Pero si alguien ha despertado
a los seguidores del debate de la portería,
en el minuto 4 es Lamine con esa acción, sí, es espectacular.
Yo creo que el debate no se ha cerrado, o sea, es verdad que Chesney ha mantenido la portería cero. Hay cierto run en la grada, ¿no? Fijaros que viendo el calentamiento, el Barça le calienta en la parte final del calentamiento fuera del área para forzarle a Chesney a que vaya cogiendo automatismos, porque claro, el equipo juega tan adelantado, pero ha habido cierto run en algunas jugadas. No acaba de cerrar el debate, y la suerte que tiene es que, bueno, hay muchos fueras de juego y le llega muy poco, ¿no?
¿Le has visto distinto, Esteban?
A ver, hoy estuvo disfrutón, quiero decir, se gustó, hubo acciones. Es verdad que el rival no es un equipo que ataque muy bien los espacios, porque tienes aquí que García, que es un gran delantero centro, pero de área, entonces no puedes jugar mucho. Y sí que quiso jugar más adelantado, como dijo Cayetano. Pero, si os fijáis, tú cuando juegas adelantado, que quieres salir, tu posición tiene que ser casi como un corredor de 100 metros, ¿vale? Una pierna adelante y otra detrás. Bueno, pues él está con los dos pies en paralelo. ¿Por qué? Porque le han dicho, juega más adelantado. Pero como es como si alguien acabara de sacar el carnet, que tiene que acordarse, tengo que meter primera, embrague, soltar embrague. Todo esto pasa a tiempo, no lo haces automáticamente. Bueno, pues a Chesney está pasando eso. Tengo que salir, sé que tengo que salir. Cuando salgo, cuando baloma por aquí, y genera dudas, que lo va a intentar, sí, ¿por qué? Porque no tiene nada que perder, tiene la casa pagada, la hipoteca pagada, y si falla, lo peor que le puede pasar es irse a Marbella.
Con el pie flojito, uf, sí, sí, hoy ha despejado es que, todos los valores es que a la banda.
Ese es otro aspecto, Alfredo, que yo siempre defiendo, que es que vas a cambiar también la forma de jugar del Barça. Mira, hubo una jugada, no sé, minuto 80 así, que el Deportivo a la vez decidió presionar arriba, y normalmente un central saca, se la da a él, al portero Barça, y de ahí intentan hacer superioridades. Pues cogió Chen y dijo, no, todos para arriba. Hizo una jugada que yo no veía desde hace 15 años, que es el pegar con las botas contra la portería para limpiar
el barro, tacos, sí.
Que ahora ya no hay barro. Lo hizo, ¿para qué? Para ganar tiempo y sacar al equipo. O sea, él le condiciona mucho la forma de jugar del Barça. Pero mientras el Barça vaya ganando y él no cometa errores graves...
Alfredo, ayer en la rueda de prensa, que le habéis preguntado por la cuestión de la portería, lo que vino a decir es que de momento la decisión es esta. O sea, de momento el uno es Chesney, ¿no?
El número uno. Pero ese de momento era muy rotundo, ¿eh? Era nuestro portero número uno es Chesney. O sea, no ese de momento. Yo le vi convencido de que...
No es cinco partidos, es su portero.
Sí, sí, tiene que cambiar mucho las cosas para que cambie de decisión.
¿Y no pasó nada, Alfredo y David, nada que no sepamos de Iñaki Peña? ¿Es una decisión deportiva?
No lo sé. En principio, yo creo que no, que es un tema de gusto deportivo, pero sí es verdad que es el caso que ha tenido que afrontar, al menos públicamente, Hansi Flick, en el que más contundente se ha mostrado.
Como reivindicando más la
mucha
decisión.
Contundencia en pero, decir que Chesney es su portero, que tenía que tomar esta decisión.
Porque es uno u otro, David.
Y yo no le he visto.
Es una pregunta tipo test. ¿Es o sí o no? Aquí, sí, otro, claro. De otra manera.
Sí, pero puedes, pues, sí, pero puedes poner en valor.
Puede ser más tibio, ¿no?
Iñaki Peña, varias veces y no lo ha hecho. Ha querido destacar mucho a Chesney porque sabe que está generando dudas y en cambio su apuesta y quiere apostar por él y quiere ser firme en todo esto.
No existe. Esteban,
al jugador.
Esteban, existe la sensación de que había una promesa a Chesney de que si venía era para jugar, ¿no? Y que ese compromiso lo quiere cumplir Flick y que tarde o temprano buscó pues ese pretexto de que llegaba tarde, que Chesney, por lo que está diciendo el entrenador, dice, oye, vamos ganando con él, me da lo mismo. Mientras ganemos, pero, seguimos adelante con esa dinámica. ¿No?
Pero yo creo decir que de las palabras de Flick se intuye también que es que le gusta más. Es que él se siente.
Le gusta la veteranía que da. La veteranía que da, ¿no?
Exacto. Porque habló de personalidad. No, pero, entonces yo creo que Flick se siente más seguro con Chesney en la portería.
A mí, ojalá me equivoque.
No, iba a decir. Que tiene un gran entrenador de porteros, como es De La Fuente, que moldeó, entre comillas, o hizo portero muy, muy Barça a Ter Stegen, y que yo creo que va a procurar y va a mejorar a Chesney. Lo que no sé si Chesney, su grado de mejora, ¿no? En ese aspecto.
Santi.
A mí, Esteban, tengo que decirte que me produce cierto pavor. No sé si viste el otro día una jugada contra el Atalanta. Sí, sí. En la primera parte, en que le mandan el balón con poco espacio, pero como los muchos que recibía Ter Stegen en su momento, donde él paraba, templaba, miraba, jugaba para el hombre libre. ¿Qué hizo? Levantó la cabeza y la mandó por la línea de fondo.
A la lateral.
Ese es el problema que va a tener el Barça.
Esto ante una presión alta de un rival con talento, pues te da pavor.
Esto le ha pasado a muchos porteros, Esteban. Sin ir más lejos, a Unai Simón en la selección con Luis Enrique.
Sí, de hecho creo que tenía que asumir un riesgo que no estaba acostumbrado. Unai Simón tiene un buen juego de pies, sí. ¿Buen emplazamiento? Sí. Ahora, ¿qué es un buen juego de pies? ¿Pasar líneas? Pues Unai Simón no lo tiene. Tienes que tenerlo el Barça. Mira, yo me acuerdo cuando hablabas antes de la Liga, se lesiona Valdés. Nosotros jugamos contra el Barça de Valdés y ningún equipo pequeño, como era el nuestro de Almería, iba a presionar a Valdés, porque él te pasaba líneas y te hacía superioridades. Cuando jugó Pinto, que es un grandísimo portero, un gran profesional, ya íbamos a presionar. ¿Por qué? Porque teníamos más opciones de que el balón se dividiera. Y en la división de balón podías tener opciones de conseguirla.
Ya, sí, eso es así. ¿Seguro la del portero?
Bueno, tengo que reconocer que cuando se lesionó Ter Stegen, cundió el pánico en el Barça y, en mi opinión, Peña ha estado irreprochable en todos los partidos, en los grandes desde luego y en los pequeños también. Apenas le recuerdo errores, le recuerdo muchísimo más paradas de gran mérito en partidos importantes. Si ha sucedido algo, si había algún compromiso y tal, no lo sé. Si ve el entrenador cosas en Chesney que hay que respetar ese juicio, por supuesto, que no las tiene Peña, pues también, pero no es por lo que haya demostrado Chesney hasta ahora, por lo que da la impresión de haber superado a Iñaki Peña. Otra cosa es lo que se ve en el día a día, hay que ver el carácter, hay que ver yo qué sé, la confianza del equipo. Son intangibles que muchas veces no, desde fuera no se detectan. En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que el rendimiento de Peña después de la lesión de Ter Stegen, en mi opinión, ha sido irreprochable.
Pues el Barça acaba la jornada a 4 puntos del líder, que es el Real Madrid. Alfredo, más cosas para cerrar el Barça.
No, bueno, vamos a ver, porque mañana ya ha entrado Íñigo Martínez en la convocatoria. Vamos a ver el equipo cómo prepara el choque para el próximo jueves contra el Valencia. Uh-huh. No espero muchas rotaciones.
Partido de Copa, ¿no?
Sí, que no tiene más vuelta de hoja. Lo cierto es que al Barcelona en las 3 últimas eliminatorias de Copa le ha tocado en cuartos de final siempre fuera. 2 en San Mamés, en las 2 cayó y ahora le toca a Mestalla. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque hay mucho juego para ambos equipos, ¿no?
Pues hace unos días el Barça ganó 7-1 al Valencia, además.
Sí, pero eso ya tiene poco que ver, ¿eh? Eso ya.
Sí, bueno, me temo que esa garganta. Ya.
Pero hay que cuidarla. Alfredo, el Valencia, ese partido van a jugar todos los suplentes, ¿eh? El Valencia,
¿crees?
Está, sí, vamos, no todos, pero bastantes, porque se lo juega todo contra el Leganés el domingo en Mestalla. Necesita ganar la Liga porque todavía está a 4 puntos de la salvación y está muy, muy angustiado en la Liga como para gastar todas las energías en la Copa. Yo creo que sí que va. Bueno, esa es la sensación mayoritaria que tenemos aquí, que la Copa va a pasar en segundo plano.
Pues así está el Barça y hablaremos del Barça esta semana por la Copa del Rey, como dice Alfredo, el jueves. Va a ser semana de Copa, de eliminatoria de cuartos de final. Alfredo, gracias, un abrazo.
Otro para vosotros, buenas noches a todos.
A la medianoche y vamos a hablar de más fútbol.
Radio Estadio, Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches. Creo que el perjudicado de los arbitrajes es el fútbol. Es que son muy malos, de verdad, muy malos. ¿Dónde estaban nuestros árbitros en Europa la semana pasada? Gracias.
Ana Rodríguez.
Pues este señor callándome un poquito la boca porque he preguntado después
callándote
de
la boca a ti.
A mí, por supuesto. Uh-huh. Después de lo que pasó ayer en Cornellá, otras muchas protestas de equipos respecto a decisiones arbitrales, respecto a los que se están jugando la Liga, he preguntado Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, ¿qué equipo te parece que ha salido más perjudicado por las decisiones arbitrales hasta el momento? El 43% piensa que el Barcelona, el 29% dice que el Real Madrid, el 28% dice que el Atlético de Madrid, pero estoy de acuerdo con este señor que el que sale perjudicado es el fútbol, porque son errores que no se deben cometer en un campo de fútbol.
Es que yo creo que la sensación general es que está habiendo esta temporada demasiados errores que cuesta entender. Oye, que tenemos al Valencia a 4 puntos de la salvación después de esa victoria ante el Celta hoy, ¿eh? Edu Esteve, un poquito de oxígeno, ahora que llegan las fallas.
Hola Rocío, buenas noches. Sí. Era muy necesaria la victoria porque había que ver cómo el equipo, bueno, pues reaccionaba después de la derrota 7-1 frente al Barcelona el pasado fin de semana, porque además el Español había ganado contra pronóstico al Real Madrid y la permanencia antes de jugar hoy en Mestalla estaba a 7 puntos, así que era importantísimo hacer valer el factor Mestalla, más de 42.000 espectadores a las 4:15 de la tarde, no es un buen horario, pero no falle nunca Mestalla y bueno, pues en esa primera final, luego el próximo fin de semana tienen que jugar frente al Leganés. Oye, el Valencia a mí me ha convencido sobre todo en la segunda parte, la primera no tanto. Es verdad que se ha adelantado faltando muy poquito tiempo para que acabara la primera mitad, gracias al gol de Luis Rioja, y ha hecho un partidazo y Javi Guerra, espectacular. La asistencia a Luis Rioja, el segundo gol que marca cuando acababa de empatar el Celta, y el bonito detalle, Diakabi. Volvió el pasado fin de semana en Montjuic frente al Barça, pero hoy ha vuelto en Mestalla. Ha sido aclamado por el público, coreado su nombre. Recordemos, se lesionó de muchísima gravedad en aquel partido ante el Real Madrid y estaba así de feliz. Diaca.
Sí, estoy muy, muy agradecido, perdón, de la afición, del cariño que me dan. Es muy emocionante y por eso quiero decir gracias a Dios. Nosotros cada día intentamos a darlo todo en la ciudad deportiva y cuando estamos en los partidos. Y bueno, es una pregunta que veremos al final de la temporada, pero yo creo que vamos a salvarnos y ¿por qué no?
¿Ves esperanza, Cayetano?
Sí, ahora sí, porque después de una victoria siempre uno es optimista, pero sobre todo porque Corberán ha conseguido 2 victorias en 5 jornadas, las mismas que barajan 17. O sea que en teoría la tendencia es positiva, a pesar del 7-1 contra el Barça. Bueno, el equipo se hace fuerte, parece, en Mestalla, aunque va a ser muy muy difícil y muy duro hasta el final, porque hemos visto cómo el Alavés está compitiendo muy fuerte, el Español le ganó al Madrid, en fin, yo creo que están todos. Puede que algún equipo que la primera vuelta ha estado muy cómodo caiga también para abajo. Yo creo que va a estar muy reñido hasta el final.
Pero, Edu, ante el Barça en la Copa, ¿van a pensar en la Copa o
no,
van a pensar en la Liga?
Van a pensar en el Leganés, para meterle en la pelea, claro.
Claro, yo estoy convencido de que el jueves Corberán va a poner una unidad B sobre el terreno de juego, va a poner pues futbolistas que habitualmente no juegan. Dimitrijski, que va a ser seguro el guardameta, no va a ser Mamardashvili, y a partir de ahí yo creo que le va a dar la oportunidad a otro tipo de futbolistas. Por ejemplo, Rafa Mir, hoy ha estado en la convocatoria pero ni siquiera ha jugado un solo minuto, porque ha pasado a ser el tercer delantero por detrás de Hugo Duro y del propio Sadik, que sí que ha jugado hoy. Vamos, que yo creo que los futbolistas importantes, si Corberán es un poquito listo, los va a reservar para el encuentro frente al Leganés.
Gracias, Esteve. Hablamos esta semana también de lo que tiene que hacer el Valencia en la Copa y en la Liga el próximo fin de semana para meter el Leganés en la pelea por la salvación, en la pelea por el descenso. Un abrazo.
Un abrazo, Edu.
Ha ganado Osasuna, que se acerca a Europa 2-1 esta tarde a la Real Sociedad. Se quejaba Imanol de la amarilla que ha visto el entrenador de... Vicente Moreno, de la amarilla que ha visto durante el partido, y quería ser un poco irónico con la decisión de los árbitros.
Nada, no ha pasado nada. Yo creo que tengo que ponerme en formón y quedarme allí medio disecado. Y será la manera de no recibir tarjeta, porque de verdad os lo digo, o sea, no entiendo la tarjeta que he recibido hoy, pero posiblemente pues igual puedo hacer algo menos para o hacer más para que no haya ni esa opción, pero no lo entiendo. Me gustaría ver qué es lo que va a poner en el acta. Lo dejo ahí.
Pues protestar ostensiblemente una indicación mía a instancias del cuarto árbitro. Esto es lo que ha puesto en el acta Ortiz Arias. Es que está todo el mundo hasta el moño de los árbitros, ¿no? Todos los equipos, jugadores, entrenadores...
Bueno, todos tienen quejas de alguna forma. Osasuna se queda séptimo con 30 puntos a 2 del Rayo, que es sexto, y la Real undécima, 28 puntos. Muy regular esta temporada la Real de Imanol, por lo menos en la Liga. Sigue adelante en Europa en la fase previa.
Con doblete de Budimir, que lleva 12 goles y es el tercer máximo goleador, solo por detrás de Lewandowski y de Mbappé. Por cierto, a Budimir también ha habido una jugada polémica con él, porque se ha tirado, le ha tocado Remiro, al final han pitado penalti, el VAR ha dicho que no, y mira, me ha hecho gracia porque hay una imagen donde Remiro y Budimir están viendo los dos las imágenes en plan, bueno, que te he tocado o no te he tocado.
Pues el partido es una, ¿habéis visto la acción? Nah, si es que os vais a pegar ahora con lo de los árbitros y lo de ayer, ya veréis. Muñiz Fernández.
¿Se están reservando?
César Muñiz Fernández, árbitro en Radio Estadio Noche. Hola, César.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Te vamos a preguntar a ti para que pontifiques y des tu sentencia. Y luego ya que vayan pasándose el turno de palabra al resto, que querrán hablar mucho de lo que pasó ayer.
A ver si coincidimos.
Venga, nos vamos a fijar en el partido del Real Madrid ayer frente al Real Club Deportivo Español. Bueno, sí. La primera acción, la más polémica, que es la entrada sobre Kylian Mbappé. ¿Qué te parece a ti? Del principio al final, el árbitro en el campo, el VAR, la reacción del árbitro, todo.
Vale, pues es una acción, si te das cuenta, el árbitro en el campo aplica la ventaja, porque él entiende, por eso saca tarjeta amarilla, que es una acción temeraria, que aplica la ventaja porque hay una ocasión, una oportunidad de gol importante, que así que realmente lo hay, porque la jugada casi acaba en gol, y luego una vez finalizada la jugada, pues bueno, pues le saca tarjeta amarilla porque entiende que es una acción temeraria, como pone en el acta. Pero, lógicamente, desde el VAR le tienen que advertir que al final no es una acción temeraria, es una acción que no hay disputa el balón por el medio y que el defensa, por todos los medios, intenta derribarle, impedir que continúe y hacerle falta, ¿no? Al final, por lo tanto, es una acción de juego busto grave, porque no olvidemos que la regla está para proteger al futbolista y no premiar la puntería, ¿no? En este caso es una fuerza excesiva que pone en peligro la integridad física del jugador, que le puede haber hecho mucho daño, que afortunadamente no lo hizo, pero es una acción de tarjeta roja.
Vale, las dos opciones. Muñiz Ruiz, le disculpas que no perciba en directo en el campo que es roja.
Pues yo, para mí, un árbitro internacional, un árbitro al final joven como él, que recibió la escarapela hace muy poco tiempo, con ganas de crecer, con ganas de ir hacia arriba, son jugadas que tiene que pitar en el campo. Que al final tú sabes que como árbitro, cuando un futbolista va por detrás y se lanza a por un futbolista con el balón por delante, de amarilla tiene muy poco. ¿Por qué? Porque al final es una jugada que tú te olvidas, no controlas tu cuerpo, la fuerza, la intensidad, y le derribas. Por lo tanto, como árbitro tienes que, y más internacional, tienes que peritar tú esa acción de tarjeta roja, no esperar a que el VAR lo haga. Yo creo que el árbitro en ese caso tenía que haber hecho, haber sancionado la tarjeta roja.
Con tu experiencia de tantas y tantas temporadas en primera división, cuando va a la redacción, ya en el vestuario después del partido, y pone lo de la disputa del balón, en la disputa del balón, ¿es una manera de justificar la amarilla porque sabe que se ha equivocado?
Es que al final incluso no la justificas porque no hay disputa del balón.
Por eso
puedes decir, oye, lo derriba, no sé, hay muchos motivos de poder redactar un acta, pero nunca con disputa por el medio, porque no la hay. Pero, y además, ahora, como bien sabéis, en el VAR, en el descanso, le pasan las jugadas de todo lo que sucede durante la primera parte y luego al final, por supuesto. Por lo tanto, ellos tienen ya imágenes, no como nosotros antiguamente, que no había el VAR y no tenías imágenes. Y ahora, pues, el árbitro sabe perfectamente lo que pasó en el campo, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, si el árbitro, antes de redactar el acta, ve las imágenes.
Sí, lo ve. Lo que pasa, claro, si sacó tarjeta amarilla no puede redactar como una jugada de juego busco grave, porque entonces sí que sería ya algo ya que estás ya redactando mal el acta y por lo tanto no estás como notario reflejando lo que ocurrió en el terreno de juego.
De Iglesias Villanueva, que es el árbitro de VAR, Muñiz,
sí.
Yo recordaba al principio, ya fue inédito que emitiera un comunicado para pedir disculpas después de un Cádiz-Elche de la 22-23, jornada 17, porque no percibe un fuera de juego de Ponce en el inicio de la jugada. Un gol flagrante por el que acaba pidiendo disculpas públicamente el árbitro, en una carta pública que es inédito en un árbitro. Fue el árbitro de VAR en el Villarreal-Barça, por hablar de uno reciente, con dos entradas muy fuertes a Lamine Yamal, en las que tampoco avisa a su árbitro en el campo. Y de cinco veces que los árbitros de campo han mantenido su decisión, incluso cuando el VAR les llama, en cuatro el del VAR era Iglesias Villanueva. ¿Esto quiere decir algo?
Es que yo creo que hay que hacer un análisis profundo, ¿no? Más profundo que al final que Iglesias Villanueva en este caso acertó, pues falló.
Este es tu momento. Análisis profundo.
Que sabemos que se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Bueno. Al final, tristemente hoy día en el comité, cuando acabas tu carrera arbitral o cuando desciendes de categoría, te dan como un plan de pensiones, vas al VAR durante dos años, porque sabes que aquí vas dos años, es decir, encima, si eres bueno, no te dejan seguir, sino tienes que ir para casa, cuando es súper injusto. Entonces, a lo que voy, ¿qué se tiene que crear? Un cuerpo específico de árbitros de VAR, como en su día se creó un cuerpo específico de asistentes. Antes no lo había, y había muchos errores de fuera de juego, y ahora, afortunadamente, al ser específico de asistente, pues el error es mínimo. Pues esto es lo que tiene que hacer el comité, hacer un cuerpo específico de árbitros de VAR, porque no por el hecho de que haya sido buen árbitro, significa que seas buen VAR o viceversa. Por lo tanto, en este caso, Iglesias Villanueva se equivocó, por supuesto, en esta acción, este peritaje, porque la interpretó mal, es una acción de tarjeta roja, pero hay que ir un poco más a la profundidad de la situación, ¿no? Que tenemos que crear un cuerpo específico de VAR, porque al final esto hace mucho daño al fútbol, porque todo el mundo entiende que te puedes equivocar en el campo, como le pasó al árbitro Ortiz con el penalti a Budimir, vale, te equivocas, lo usan al VAR, pero que el VAR, una acción tan nítida, tan clara, que todo el mundo ve y que yo creo que la mayoría de las personas entendemos que es una acción de juego busco grave, el VAR no entra en esa acción.
Lo del plan de pensiones hace mucho daño. Es un buen símil.
Hay otras dos jugadas, Muñiz, en este partido. Una es la mano de Jofre, en una jugada en la que está con Fran García, y la otra es el gol anulado a Mbappé, a Vinicius, por falta de Mbappé. Sí.
Bueno, si te das cuenta, la jugada de la mano existe, pero yo creo que previamente hay un empujón, que producto de ese empujón hace que te desequilibre y que lógicamente pues muevas un poco la mano y la mano pues bueno, pues la intercepta y sería mano. Pero yo creo que hay una falta previa que hace que debido a ese movimiento, a ese empujón, ese contacto, pues hace que que toques el balón con la mano. Por lo tanto, en ese caso, pues bueno, se revisaría en el VAR y en condiciones normales pues se pitaría la falta, ¿no? Y la segunda jugada, la del gol de Vinicius, pues como bien sabéis, hay una acción que no es simultánea. Primero hay un posible agarrón del defensor a Mbappé, que se están, bueno, pues buscando la posición, le agarra al borde del área, incluso dentro del área, y luego acto seguido viene la segunda acción, donde ya Mbappé lo que quiere es deshacerse del jugador y le empuja, ¿no? Y le empuja claramente y el jugador cae en el terreno de juego, ¿no? Y el árbitro en este caso, pues bueno, al ver la segunda acción, pues lógicamente es una acción muy clara, que incluso le confirma, yo creo que con el pinganillo, el asistente o el VAR, de que es una acción que hay un empujón previo del atacante del jugador del Madrid, ¿no?
Pero están declarados
los gol. Pero no se tiene que... No cuenta el orden cronológico que decías tú, que es Paul Lozano primero el que está agarrando a Mbappé.
Si no ves la primera falta, pues sanciona la segunda. En ese caso, la primera falta sería penalti, pero como hay una, vamos a decir, que la jugada, claro, un forcejeo y la jugada continúa, acaba en gol, no vas a favorecer al infractor. Entonces, en ese caso, pues esa primera acción no se tiene en cuenta. Se tiene más en cuenta la segunda, donde...
Pero suponemos que porque no la han visto.
Puede ser, o que entienden que no es falta, claro.
Vale, pues nada más. Bueno, ha habido muchas cosas, ¿eh? En Oviedo están indignados, Muñiz, porque hay un audio que han cazado del árbitro de su partido, en la Almería Oviedo, en el que el árbitro le reconoce a un jugador de la Almería, bueno, no te quejes que ya te he pitado una falta que no era, porque lo que hiciste fue chocar con tu compañero, dice en el campo.
Claro. Portero, sí. Al final,
¿esto los árbitros lo dicen para quitártelo de delante? Porque si lo que parece es una confesión, como creen en Oviedo, es escandaloso.
Una cosa es que tú, como control del partido, cuando hay una falta, un contacto real, un defensor con un atacante, pues oye, tú quieras controlar el partido, pitas la falta, vale, para intentar controlar el partido. Pero cuando no hay nada, como es el caso, que al parecer choca el portero con un compañero, pues lógicamente lo que no puedes hacer es inventarte una falta y luego encima decirlo, ¿no?
Pero te la pito.
Por lo tanto, el árbitro no puede lógicamente ni hacerlo ni pensarlo, ¿no? Es una acción que como árbitro no puedes hacerlo bajo ningún concepto, porque hoy día se escucha, se oye todo, ¿no?
Esteban, ¿qué querías decir?
Sí, no, es que para que la gente que no lo haya visto, no es que sea... No te pito falta o es una falta que he visto de una manera, un jugador contra un rival. Es que son dos compañeros de la Almería que chocan, un jugador de la Almería choca con el portero y le dice al portero, no, sí, ya sé que no es falta.
Sí, es terrible.
Y luego hay un posible, que para mí es más que posible gol, que entra de Colombato, de cabeza.
No, es gol.
Sí, que para mí es gol.
Me preocupé de parar la imagen. Sí. Es un gol como una catedral. Entra el balón entero. Bueno, sí. Es que cada equipo puede hacer su lista, ¿sabes?
Pues aquí nos vamos a quedar en plena discusión, como podrás imaginar, César Muñiz Fernández. Así que te dejamos descansar. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Lo pongo sobre el papel, lo que ha dicho Muñiz. Una roja y error grave en la acción de Mbappé, que no ve el jugador del Español. Gol bien anulado a Vinicius, porque hay una falta clara de Mbappé, si lo que consideran antes es un forcejeo. Y en la mano de la que hablabas del jugador de Joffre, sí, hay una falta previa de Fran García.
Muñiz ha dicho que hay falta previa sobre Mbappé, incluso dentro del área. O sea que esa jugada... Tú has llegado a una conclusión, pero se puede llegar a otra después de escuchar a Muñiz. Él hace una interpretación, pero él dice que hay una falta previa a Mbappé, incluso dentro del área.
Te lo aclaro. Yo creo que el gol está bien anulado porque hay una falta clara de Mbappé y lo de antes parece un forcejeo. ¿A ti te parece penalti?
No, digo lo que ha dicho Muñiz.
¿Pero a ti qué te parece?
No, digo lo que ha dicho Muñiz.
Vale, pero ¿a ti qué te parece?
A mí me parece que primero hay una falta sobre Mbappé y luego hay una falta de Mbappé. Vale. Jaime Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te parece el arbitraje de Muñiz Ruiz e Iglesias Villano?
Bueno, pues yo creo que lo estáis contando bien, pero a mí me llama mucha atención que cuando hay... un fallo tan clamoroso como el que ayer vio el Madrid o sufrió el Madrid, se hace una enmienda general contra el arbitraje, ¿no? Llevo mucho rato escuchando el programa y, bueno, que los árbitros son muy malos, ha entrado Muñiz, nos ha explicado la cantidad de errores que hay, todas las aficiones están enfadadas. Sin embargo, cuando es el Madrid el beneficiado, pues tenemos que escuchar a Simeone diciendo que 100 años, el Barça, aquel fuera de juego en Anoeta que estuvimos una semana analizando el Barça, había que desmontarlo por completo, comprar otro, y sin embargo, cuando le pasa al Madrid que todos los árbitros son muy malos. Bueno, pues es una teoría bastante que me hace bastante gracia que el Madrid no tenga derecho también a sentirse perjudicado como fue ayer, porque creo que fue una acción clamorosa, y que si el árbitro no fue al VAR fue porque sabía que si iba al VAR iba a tener que expulsar al jugador. Entonces hay que preguntar a ese árbitro por qué no da ese paso, si por cobardía o porque le apetecía apretar la liga, no lo sé, pero desde luego que mucho sentido no tiene.
¿Segurola?
Cuando perjudican al Barça, ¿qué se dice?
¿Segurola?
Bueno, yo creo que el problema no es que los árbitros sean malos, creo que es un problema sistémico. Es decir, desde que llegó el VAR, el campo y las afueras del campo y los despachos de la federación se han llenado de árbitros. Hay más árbitros que nunca. Y sin embargo, lejos de arreglarse el problema que se suponía que la tecnología y con la ayuda de los árbitros iba a mejorar sustancialmente, pues ha empeorado. Y no solamente ha empeorado, sino que ha conseguido dos o tres cosas para mí nefastas. Una, un corporativismo marciano, malísimo. Dos, una dejación de sus funciones por parte de árbitros y linieres, en el sentido de que ya no arbitran o arbitran pensando que alguien les ayudará desde arriba. Y en tercera posición tenemos la que los árbitros que deberían ayudar a corregir las cosas que no se ven en el campo, lejos de ayudar, perjudica notablemente. Por lo tanto, el nivel de desconfianza que antes había con respecto a un árbitro, ahora lo hay con respecto a un sistema entero. Y eso es un problema enorme. O sea, el fútbol lo están destrozando, además lo está destrozando una industria que crece en la medida que lo hace peor. O sea, cuanto peor lo hacen los árbitros, más árbitros se piden. Ahora acabo de escucharle a Muñiz decir que sería bueno un cuerpo especial del VAR y no sé qué. Es decir, estamos entrando en una derivada para mí perversa que, lejos de ayudar al fútbol, lo está perjudicando. Con otra particularidad, estamos convirtiendo a los árbitros en estrellas. Es decir, los árbitros están ahora con una coquetería y una vanidad. Son apuestos, guapos, se mueven, van al gimnasio, tal, porque saben también que, aparte de estar en forma, son protagonistas. Esos paseitos que se dan camino del bar, de la pantalla del bar, donde se tiran 2, 3 minutos, 4 minutos, los que hagan, saben que las cámaras son para ellos. Es decir, estamos enfocando el fútbol al revés, lo estamos enfocando a través de un sistema y de unos personajes que ahora mismo le están haciendo daño al fútbol. Prefiero el árbitro único, que me puede provocar sospechas, porque el árbitro único, como el de toda la vida, siempre ha provocado sospechas. Prefiero eso a que todo el sistema me parezca sospechoso.
Alberto Pereiro, ¿qué cuentan en el Madrid?
Hola, Pereiro. Hola,
familia, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, pues ha sido una jornada en lo que yo podía esperar cualquier cosa. Tanto que el Madrid hiciera algún tipo de comunicación a primera hora, saliéndose un poco del estándar habitual, que es el de la crónica postpartido y el del vídeo de Ramón y Televisión del día siguiente, pues he pensado que era un día de estos en los que había que estar atento, a ver si pasa algo más. Luego, con algún que otra conversación que he tenido antes de comer y cuando he llegado ya a Madrid, que venía de Barcelona, ya me ha quedado claro que el Madrid iba a hacer lo de siempre y ya está. Pero está claro que desde el inexplicable de Ancelotti ayer en sala de prensa, que lo repite varias veces, es una palabra de club en una situación como la de ayer, y el día de hoy ha sido mucho de rumiar y de pensar eso, de que el CTA de Medina Cantalejo y el VAR de Clos Gómez, como le gusta decir al Madrid, pues le han vuelto a liar una más al equipo, más todo lo que contó ayer Andújar encima de que los árbitros encabezados por Gil Manzano, Quintero González y el tercero, no recuerdo si era Sotogrado, decidieron comunicarle al resto de colegiados de Primera División que no recibieran ningún tipo de obsequio por parte del Madrid, que se suele hacer aunque sea una tontería, de un detalle, pues antes hacía con árbitros que debutaban, o árbitros que venían por primera vez, o que estaban primera vez en la categoría, y ahora pues parecía que era una cosa más general, pero ya hacía tiempo que no ocurría, así que, pues guerra total y absoluta, eso es lo que tiene el madridista en la cabeza y el club también.
¿Quién la va?
Yo creo que, a ver, aparte de lo que ha dicho Santi, que estoy de acuerdo en gran parte, hay un problema también de descabezamiento de liderazgo. Es decir, Medina Cantalejo no se sabe dónde está, ni está ni se le espera, porque su situación parece que está amenazada. Y después el
sí, pero el año lo va a acabar seguro, Cayetano. El año lo va a terminar, sí. Seguro, Medina Cantalejo. Que el año que viene lo cambien, pero el año lo termina.
Sí, pero después, arriba de todo la pirámide, aparece un presidente nuevo que le cuenta a Pedrerol, entre chascarrillos, que el presidente del club más importante del mundo le mete muchísima presión quejándose de los árbitros, y entonces él se le ocurre decir que ponemos el contador a cero. Ponemos el contador a cero como si él, desde su nueva posición de presidente de la federación, pues puede cambiar esta situación a favor o en contra de un equipo. Es decir, en vez de defender a los árbitros su honestidad, su independencia, su capacidad, su profesionalidad, etcétera, pues no, lo deja ahí como que esto es una cosa que desde aquí se puede con un mando controlar para un lado o para otro. A mí me parece vergonzoso que el presidente de la federación hiciera estas declaraciones.
Bernabéu, ¿a ti qué te pareció?
Yo quiero plantearle una cosita a Jaime Rodríguez. Mira, ¿sabes por qué hablamos, Jaime, de lo malo, de lo mal que está el arbitraje y de que es un problema global?
Pero venga, mira,
para mí era Roja Romero ayer, lo era, pero también lo era para Gallagher, para mí ayer ante el Mallorca, lo eran las dos de Acomach.
Para mí no, luego lo hablamos, pero ninguna, bueno, sigue.
Ante el Barça, era penalti a Koundé en Getafe, por cierto, el de Rüdiger sí lo pitaron en el Bernabéu, el de Koundé no, y es un escándalo. El pisotón de Cubarsí en Las Palmas, el gol de Lewandowski en Donosti, la falta a Pau Víctor antes de un gol en Pamplona, el agarrón también de Pau a Pau
hasta
de
Maquina,
el jugador de Las Palmas, el atraco al Celta en el Bernabéu. Espérate, perdóname, yo te he escuchado.
Copa del Rey, minuto 27.
Hace unos días, 27, si te acuerdas, en la Copa, no te vi decir que la Copa estaba condicionada, que la Copa estaba adulterada.
Yo escuché a Simeone.
Lo atracaron en el Bernabéu. Tú esto no lo dices. Cuando benefician al Madrid, callas. Y cuando le perjudican, entonces alzas la voz. Pues entonces,
no, porque me preguntan, mucho, David.
Jaime Rodríguez,
credibilidad. No te irrites.
No podéis vender, David, cada vez que os pitan en contra que esto está sucio, está adulterado.
No eres nadie para hablar de mi credibilidad.
No puedes decir eso.
No, a ver, una cosa. Os lo dije antes. Espera, Jaime David. Os digo una cosa, Jaime David. Os lo digo antes.
No, pero ¿qué tiene que decir?
No, pero escucha una cosa. Escucha una cosa, Jaime.
La que tiene él.
No os estoy. Escúchame. Baja los dos. Baja David y Jaime, porque como no escuchan, bájalos y que me escuchen ya por las malas. No se os entiende. Si no os entiendo yo, que tengo los cinco sentidos en escucharos, en casa menos. Así que respetad los turnos, por mucho que discutáis. Mira, hay una sensación que voy a representar de la gente de Sevilla, de Coruña, de Vigo, de Valencia, de Murcia, de Santander, de todos los sitios, de que el Madrid y el Barça acapara todo y que cualquier fallo del Madrid o el Barça tiene muchísimo más altavoz, y realmente lo tiene, porque como tiene mucha más repercusión, tiene mucho más tirón y tiene muchos más seguidores, pues aquí también se lo damos, porque tiene mucho más interés. Pero errores, yo creo que tenemos una lista muy larga para repasar errores en todos los campos, David, efectivamente. Entonces, lo que te dice Jaime, pero uno a otro, a ver, que no, a ver, puede, si sois capaces de hablar uno y otro que por turnos.
Se puede tener una lista infinita de agravios, ambos equipos, pero también te voy y digo que ya una cuestión de respeto y educación aquí. No sé por qué tiene que David Bernabéu hablar de la falta de credibilidad de nadie, ni de mí ni de nadie. O sea, aquí estamos dando nuestra opinión sobre un,
no, yo hablo
sobre
un
suceso
este
de ayer. Entonces, bueno, el día del Celta yo no entré la radio, no, David, por tanto, no supe.
Entonces, yo hablo de este tema en concreto.
Aquel día, el minuto 27 de una eliminatoria de Copa, hubo un penalti en el Bernabéu clarísimo, que no pitaba a favor del Celta. Luego aquel partido acabó ganando el Madrid. Ayer lo cierto es que es un partido muy importante en la Liga, que no echan a Mbappé, o sea, que no echan al defensa del Español, que luego termina marcando gol y todavía no encuentra una explicación razonable.
Vale, ¿cuál es la queja, Jaime? Entonces, ¿cuál es la queja?
La queja es que
van contra él.
No, la queja es que ayer el Madrid le perjudica muchísimo, David.
Vale, o sea,
esa,
claro,
es la queja.
Como perjudican
pero
a muchos equipos a lo largo de la temporada, porque
son malos,
porque no hay nivel.
Lo que yo digo es que parece que el Madrid no tiene derecho a quejarse, porque cuando...
Claro que tiene derecho a quejarse.
Madrid, David, cuando el beneficiado es el Madrid,
Jaime,
cuando el beneficiado, escúchame, es el Madrid, la teoría es que en Cataluña estáis... Al Barcelona le iban robando no sé cuántos años. No, al Atlético le llevan robando 100.
No, perdona.
Entonces, cuando hay un problema con un árbitro, tendrá derecho a quejarse.
Déjame decir una cosa. En Cataluña,
cuando se ha empezado a empezar con
fallos. Cuando benefician al Barça, hay muchos
que el Barça ha estado pagando al vicepresidente de los árbitros.
Pero vamos a ver una cosa. A mí me entendéis cuando yo hablo, David y Jaime, ¿me entendéis cuando yo hablo? No me entendéis, ¿no? Esteban, dime algo del arbitraje de ayer.
No, voy a decirte. Bueno, mira, yo voy a ser un poco corporativista.
Chico, llevan 20 años en la radio y no se les entiende. Habla, Esteban.
Yo hablo de los árbitros. Yo no quiero pensar que para nada los árbitros se equivocan pensando en quién benefician, porque yo que juego de portero y cometes errores, No vamos a pensar en los porteros que se dejan meter goles, ¿no? No quiero pensar en los árbitros. Tampoco quiero, me fastidia muchísimo escuchar que todos los árbitros son malos. Creo que hay algunos árbitros, o bastantes árbitros buenos en primera división, que no lo voy a enumerar, pero podría hacerlo perfectamente. Dicho lo cual, ayer creo que el árbitro se equivoca. Creo que al VAR se le da demasiadas funciones, demasiado protagonismo. Se deja que actúe mucho. Yo le daría 3 o 4 funciones máximas en algo que todos estemos de acuerdo y haya pasado desapercibido. Y lo de ayer, yo siempre digo, si hay un exfutbolista que esté formado, que esté preparado como consejero en el VAR, de los 500 futbolistas que hay en primera división, alguno menos, todos hubieran expulsado a Carlos Romero. Pero no cuando hizo la acción. Ya cuando ves la acción, cómo va corriendo
detrás del el jugador... Aire.
Claro, mira, pone el, si ves el cuádriceps derecho,
cómo lo tiene tenso, poco a poco.
Es una expulsión en diferido, o sea, que tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que los árbitros se ciñen a una norma que está escrita, que no la escribe, bueno, en Tenerife la Boa, que hay algún exjugador que retiraron a jugadores del fútbol por entradas, y que claro, ellos aplican la norma, pero no aplican el sentido del juego. Y no lo digo por Mbappé, creo que hay que proteger a esos 500 futbolistas que hay en primera división. A sus futbolistas, y no solo digo por Mbappé, lo digo por muchos.
Mi impresión, Esteban, claro, es que ayer hasta Romero esperaba la roja, hasta el jugador del Español, claro, esperaba la tarjeta roja. Para mí hay una diferencia con la de Gallagher, que no hemos hablado de ella con Muñiz. Gallagher va a la disputa del balón.
Eso es.
Van los dos jugadores muy fuertes, de hecho Gallagher se lleva un buen golpe también en la espinilla. Van los dos muy fuertes y la jugada acaba, es verdad, con una plancha. Para mí, arbitrada con amarilla puede estar perfectamente arbitrada, y a algunos árbitros les parece que con amarilla también puede estar perfectamente arbitrada. Quiero decir, no me parece una jugada comparable a la de ayer en el campo del Español, cuando el jugador va directamente a impactar, a derribar, a parar. Cayetano.
No, que el propio jugador Carlos Romero en la entrevista post partido dice que la entrada es fea. Sí. O sea, es fea, no me gustaba la entrada. Él mismo reconoce que es una entrada de roja. Y para mí también se equivoca en el gol anulado. Estoy con Rocío. Para mí es una falta previa del jugador del Español a Mbappé. Y después, entonces yo habría dado el gol a Vinicius. Pero, dicho esto, el Madrid fue perjudicado claramente ayer, pero es la excepción a la regla. O sea, el Madrid es el equipo para mí más beneficiado por los arbitrajes por una cuestión de fuerza, de potencia mediática, mira, de poder, etcétera, etcétera. Después está el Barça, el Atlético de Madrid, y eso es así, y ha sido toda la vida.
Sí, a pesar de Negreira, ¿no?
Toda la vida, ¿no? Toda la vida, perdona que os cuente.
A pesar de Negreira.
Época de Negreira, por ejemplo, yo desciendo con el Oviedo, en un Oviedo de Real Madrid, que el Real Madrid no se jugaba nada, y nos saca una tarjeta amarilla a Oli, cuando el Guera le planta todos los tacos en la espalda. Y descendimos. Era los Santos Omar el árbitro. Me pidió perdón 3 o 4 veces cada vez que lo vi. Y descendimos. O sea, quiero decir, los errores son innatos a la gente que toma decisiones y que tiene relevancia. ¿Quién? Los porteros. ¿Quién? Los árbitros. Por supuesto. Pocas veces se habla de que un delantero se vende o no se vende. ¿Por qué? Porque no cambia el resultado.
Pero Esteban, aquí la diferencia es cuando hay un árbitro que tiene una cámara delante. Para ver hacia adelante, hacia atrás...
Rocío,
es que de verdad, mira, es que yo no me he encontrado a nadie. David Bernabéu, para ti es expulsión de ayer.
Rocío, me hiciste una pregunta.
Es que yo creo que no existe la persona que diga que no es expulsión. Entonces, un tío que está delante de una cámara,
Rocío,
o sea, delante de una pantalla.
A ver, ¿sabes un ejercicio que deberíais de hacer los cuidadores de los árbitros, y qué hacen los entrenadores cuando los jugadores son protestones? Ponerte a pitar un partido, de cualquier categoría. Tú, a pitar.
No, el del VAR no tiene las protestas de los jugadores ni nada. Está en una sala solo,
El del VAR es árbitro también.
Pero no tiene a los jugadores protestando. No está dentro de un estadio, nadie le está pitando. Está dentro de una sala, viendo una imagen que puede dar hacia adelante, hacia atrás. Ver un plano, otro plano, otro plano. Y estamos ante una jugada donde yo creo que es la jugada que mayor unanimidad concita en torno a una jugada polémica.
Bajo unas directrices.
¿Qué directrices?
Las mismas que tiene el árbitro de abajo. Las mismas, Rocío. Se rigen por las mismas reglas. Ese es el gran problema.
¿Y cuál es la directriz que le lleva a no expulsar a Romero?
Pues la directriz es que, como dijo, creo que fue Pereiro, no sé quién, que has jugado media hora al fútbol y te has visto en eso, sabes que Carlos...
Que no hace falta Romero jugar media hora al fútbol para ver que eso es una tarjeta roja. No hace falta, Esteban. Yo no he jugado al fútbol y es evidente que es una tarjeta roja. Rocío, no hace falta jugar al fútbol. Un tío que va con la pierna a la altura de la que va y por detrás.
un jugador, más que un tío es un jugador, sí, efectivamente, un jugador que va, pero que tú, si has jugado fútbol, sabes un segundo antes que lo van a expulsar. Los que no han jugado fútbol tienen que esperar las consecuencias.
Pues da igual, pero el VAR no hace falta que pite un segundo antes, es que tiene minutos después para pitar.
Vuelvo a repetirte, Rocío.
Claro, está en una línea que junta a los que han visto fútbol, claro, y a los que no, para que veas.
Vamos a hacer una cosa, y les doy la palabra, si respeta el turno, a Jaime y a David. Vamos a beber un poco de agua, que son las 12:33 y ya me pide Monforte que paremos por segunda vez este último tramo de Radio Estadio. I walk a
lonely road, the only... Buenas noches, Radio Estadio. Bueno, yo creo que se quejen esos tres de perjudicados, no sé. Sí, es cierto que ayer vimos que para mí el árbitro se equivoca contra el Madrid y esto, pero que se quejen ellos, yo creo que no tiene lógica.
Ana.
Bueno, pues otro oyente que cree que ni Madrid ni Barça, el Atlético de Madrid, tienen mucho que quejarse de los árbitros, a pesar de que es cierto que ayer el Real Madrid salió bastante perjudicado por el arbitraje en su partido en Cornellá contra el Español, pero he abierto otro debate, no sé si querréis luego hablar de él, a ver si podemos ayudar a Ancelotti. ¿Con qué pareja de centrales crees que debería jugar el Real Madrid los próximos partidos? He dado tres opciones, no creo que haya muchas más, bueno, sí hay más, pero bueno. El 65% elige, 65%, goleada, la pareja Asensio-Álava. El 19% alaba Tchouaméni y la pareja menos votada es la de Asensio Tchouaméni.
Das por hecho que puede jugar alaba todo el partido. Pero
que bueno. Igual es la que es.
A ver.
Ahora se lo preguntamos a Pereiro.
Venga, Jaime y David, vamos a intentarlo.
Vamos allá.
Lanzaros, ¿quién quiere hablar? ¿De la jugada o de las jugadas o del arbitraje o de lo que queráis? Pero por orden, por favor.
No, yo con lo que escuchando lo que ha dicho el oyente, ¿no? La cantinera esta de que Madrid y Barça, Atleti no se pueden quejar. Yo creo que claro que se puede quejar. Digo, cuando sucede algo como la de ayer, una acción tan clara y que le perjudica, ¿cómo no se van a quejar? Es como si en tu trabajo ves una injusticia que la sufres en tus carnes y te afecta tu trabajo y te hace quedar mal ese día. Y en este caso, bueno, pues te quitan o pierdes tres puntos en un partido que creo que luego podríamos hablar del juego. Creo que el Madrid puso sobre la mesa lo suficiente como para ganar un partido complicado ante un rival como el Español, que apretó muchísimo ayer. O sea, yo creo que tienen derecho a quejarse. De hecho, a elevarlo a conspiración. Bueno, la única conspiración que se está jugando en un juzgado es el tema Negreira. Eso sí que hay una conspiración ahí. Todo lo demás, habla de los 100 años, como dijo Simeone, o de otras tantas cantinelas, bueno, pues habrá que demostrarlo. Pero creo que días como el de ayer, pues por supuesto, igual que el Barça con el penalti de Getafe, que el otro día ha dicho alguien que sí tiene mucha credibilidad, como es David Bernabéu, y sobre todo mucha neutralidad, eso pues también tiene derecho a quejarse ese día, ¿cómo no? Pero creo que ayer es una acción, que encima es una acción que tiene unos resultados directos en el campeonato de liga, donde está muy apretada la competición.
Gracias por otorgarme credibilidad y neutralidad. Sí, sí.
Muy bien.
No, claro.
Lo creo así,
yo no,
porque
yo no tengo,
siempre he defendido.
Pero tú sí, David, claro.
Sí, bueno, yo te llamo Jaime y no tipo. Yo siempre he defendido que la liga a 38 jornadas la gana el mejor. La gane quien la gane. Y por supuesto que los equipos, cuando se les perjudica, tienen derecho a quejarse. Iría bien que se hiciera un poquito más de autocrítica, porque el Madrid ayer no deja de perder en el campo de un equipo candidato al descenso. Como el Barça ha tenido que hacer la suya, espero, cuando ha perdido 18 puntos en dos meses, noviembre y diciembre, y se ha alejado del liderato, ¿no? A pesar de que ha habido errores arbitrales que la han perjudicado. Por supuesto que te puedes quejar. Yo lo único que digo es que cada equipo de la liga puede hacer su lista, con lo cual es evidente que estamos ante un problema global de nivel, porque todos los equipos tienen una lista larga de agravios. Y luego, a mí lo que no me gusta es que, primero, Negreira se está juzgando todo lo que tú quieras, pero Negreira ya no está en el fútbol español. Y lo que no puede ser es que desde el madridismo y desde el propio club, a través de Real Madrid Televisión, permanentemente, cada vez que se perjudica al Madrid, porque insisto, cuando se le beneficia, no dicen nada, cuando se le perjudica, en lugar, o sea, no solo se quejan, es que vinculan la queja a que la liga está adulterada, a que la liga está manipulada, a que si perdemos el campeonato será por los árbitros. Pues no, esto no es así. Si pierdes la liga es porque no habrás hecho los deberes, ¿me entiendes? Y si la pierde el Barça o el Atleti, exactamente lo mismo, porque en 38 jornadas el que la gana es el mejor, es lo único que digo.
Pero hoy antes, ¿no? Hoy hace 20 años y 30 también, ¿o no? O hace 30 años...
Okay, no, por no, supuesto, así, los Barças de Messi, vale. Que ganaron la Liga en la época de Negreira, que tú dices, para mí, claro, pasaron por encima de sus rivales. Sí. Cada uno de los partidos. Y por tanto, no apruebo
y no defiendo que se pueda hablar del Barça de Messi y ensuciarle. Porque era un equipo muy superior, no. Y lo sabes bien, porque lamentablemente para ti tuviste que tragarte muchos resultados adversos en el Bernabéu.
Fue el propio Barça el que manchó la época de Messi, pagando a un vicepresidente de árbitros que a lo mejor no necesitaba pagar.
No la manchó, porque no se ha demostrado que ese dinero fuera a parar a la compra de árbitros.
Fue para
Jaime Rodríguez, para perdóname.
A la moreneta.
Intenta hablar con propiedad, ¿vale? No se ha demostrado nada de eso.
Nada.
Que yo sepa, vamos, David. Si tú lo sabes, me lo cuentas.
Nada, David.
Bueno, lo cierto es que venimos de esa conversación desvelada por Louzán con Florentino Pérez sobre los árbitros, que yo decía que es el contexto, pero no sé si consciente o inconscientemente eso puede afectar también.
Hombre, a ver, todos aquí somos bastante clasistas en el sentido de que si habla Florentino, habla Laporta, habla Miguel Ángel Gil, algún medio, por supuesto le vamos a dar más altavoz y por supuesto el presidente de la federación les va a atender de una manera. Que si habla el presidente, pues no sé, de Valladolid ahora mismo o del Alavés o tal, eso es evidente. Y que nos preocupa más, siendo bastante injusta la situación, por los equipos Madrid, etcétera, que por los equipos de abajo, eso es verdad. Pero que los equipos de abajo tienen también motivos para quejarse. Y un descenso es mucho más doloroso que un título. Ahora bien, a nivel de repercusión, a nivel mediático, no tiene lo mismo, está claro.
Bueno, pero hay otro equipo implicado. Yo lo que digo es si un árbitro puede decir, no hombre, vamos a demostrar, ¿sabes? Como inconscientemente, al final, yo creo que la objetividad no existe, ¿no? Y venimos de una semana en la que dice, hombre, está Florentino Pérez diciendo que los árbitros, a ver si... Pues nosotros tenemos que ser súper objetivos, ¿no? No queremos... No sé.
Claro que influye, para mí claro que influye. O sea, como cuando sabes que vas a jugar un terreno de juego que te pitan al jugador de casa. Claro, ¿cómo no te va a influir? Vas condicionado. Pues imagino que los árbitros estarán muy condicionados ahora por todo lo que hay alrededor de ellos. Yo no recuerdo una época tantos críticas alrededor de ellos, ni seguramente tantos errores, pero tampoco tanta fiscalidad en torno a ellos. No recuerdo.
Los vídeos también influyen, Rocío, ¿eh?
Influye todo.
Yo me he visto el de ayer. Ahí no habla. En lo que es el vídeo, no habla de conspiraciones. Habla de las jugadas concretas.
Le pone nombre a las cosas, eso. Si le pone nombre a las cosas de el CTA de Medina
Cantalejo. De Medina Cantalejo, de Cross Gómez. Yo me lo he visto. No habla de contubernio.
Eso es.
El vídeo.
Y es un minuto y medio de la jugada de Mbappé y luego otro minuto y medio de las otras tres.
Bueno, pero de todas formas, yo lo que me pregunto es cómo el presidente de la federación, que por lo visto tiene una experiencia como político en la Diputación de Galicia, y se supone que es un hombre ya curtido en mil batallas, hace estas declaraciones que yo sí creo que pueden influir de alguna manera psicológicamente en los árbitros, lo que decía Rocío, de bueno, vamos a demostrar que nosotros no vamos a dejarnos llevar por esta presión, no vamos a ceder, o yo qué sé, pero yo veo que nadie les ayuda, o sea, sí, tienen unos soldazos, cada día hay más árbitros y están desprotegidos en el sentido de que no tienen ningún jefe que los defienda, que los proteja, que diga que puede haber errores, que son deportistas. Pues claro que hay errores todos los días y se equivocan y sí que a mí me parece más grave lo del VAR que lo del árbitro de campo, que aún siendo grave, pues mucho peor es el otro que está viéndolo ahí, que ya y coincido con Muñiz Fernández en el sentido de que deberían ser especialistas, o sea, no un plan de pensiones de 2 años, como es una manera de comprarles también su retiro, ¿no? Y de que se vayan de una manera agradecida y que sean esclavos también de ese dinero que van a cobrar, que es mucho, ¿no? O sea, que el sistema está bastante podrido, pero desde arriba y en teoría, Medina Cantalejo vino para cambiarlo todo y da la impresión de que lo ha empeorado.
No, y en la involución, Medina Cantalejo antes los lunes explicaba algunas acciones. Mañana no, seguramente ninguno esperemos que nadie desde Las Rozas explique la justificación de esa acción, que alguna habrá, o sea, alguna justificación técnica, un centímetro arriba de la bota de Romero, o no sea lo que se agarrarán, pero que podían dar alguna explicación, porque si no hay explicación, lo que hay es otra cosa, que vale. Es prevaricación.
Os lo pregunto,
que
el árbitro no. Uno por uno, ¿por qué creéis que Iglesias Villanueva no llama a Muñoz Ruiz a revisar la jugada de la pantalla? ¿Por qué pensáis que no le llama?
Por lo que me han contado
porque
a mí.
Porque vive en Matrix.
No,
por lo no que pero me han una explicación mí, razonable, porque sí, a, porque a él le pedirá una mí, explicación. Venga.
Por lo que me han contado, ¿eh? Porque no caza al jugador. Es más, sí, por eso digo, y el debate con Rocío,
sí
de lo de haber jugado a fútbol. Porque no caza. O sea, si Mbappé en esa jugada, imaginaros, cae mal, el tobillo se le sale, esas imágenes que vemos, ¿hubiera sido expulsión?
Vale. Jaime, ¿por qué crees que Iglesias Villanueva no llama a Muñoz Ruiz a revisar la jugada en la pantalla?
No lo sé, Edu, de verdad que no lo sé. Es que no hay ni ninguna explicación, más allá de que no quiera dejar al Español con uno menos, un día que el Español se juega mucho, un estadio que estaba apretando como se aprieta en esas noches y que estuviera un poco intimidado al árbitro. Es la única explicación, porque dice Esteban que no le caza. Esteban dice que no le caza, sí que le caza. Y Mbappé se hace daño, o sea, le cazan en la pantorrilla.
Tú estás hablando de una explicación, una suposición. Yo te estoy diciendo por qué técnicamente no le llama. Y que están.
Si Mbappé estuvo 3 minutos en el suelo.
Pero darle sí que le da. O sea, no le parte la pierna, vale, pero darle claro, le da.
Si quieres, no, pero, si quieres pero, cuento yo, lo que tú quieras. Pero a mí lo que me han dicho es que en la sala que bar, tiene, con la sala bor, se ha dicho esto. Sí. Que no le ha llamado sí, no, porque no le ha cazado.
Lo que yo estoy de acuerdo con Esteban, sí, es que, a ver, aunque le haga mucho daño, es verdad que no le da de lleno, no le quita gravedad a la acción, es gravísima, es roja clarísima, pero es verdad que lo roza con los tacos, la araña, más que golpearlo de lleno. Entonces, esa puede ser la excusa, pero que no tiene ninguna justificación de ninguna
entonces,
manera.
A partir de ahora solo rojas cuando se partan las piernas.
Que no, diciendo que no lo sea, que te están que diciendo
no,
que...
No, está, ya, que ya.
David Bernabéu.
Ya lo he entendido, Edu.
Vale, es que parecía que no. David sí, Bernabéu.
Sí. No, porque no le impacta de lleno, pero se equivoca. Y se equivoca, y ya muchas veces que se equivoca, y les asigna la bomba. Y en muchos partidos, como se equivoca Hernández
Hernández,
es un auténtico desastre del VAR, y el criterio no es el mismo.
La que lleva Mbappé, además que es peligroso por la acción, por la velocidad que lleva, o sea, que le puedo hacer
roja. Sí, para mí roja, pero que la razón es por la que, o sea, si le impacta de lleno, le llama seguro si es que el árbitro del césped no pita la acción.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, y por eso hacía énfasis en lo de haber jugado media hora, todos los que sabemos que ahí va a hacer falta, pero el árbitro, como las normas le ponen, si no hay impacto directo, con fuerza, no sé qué, pues no se expulsó.
Sí, pero hay una diferencia que me recordaba Muñiz Fernández, que es que en la expulsión contemplan el dar y el intento también.
Sí, las dos cosas.
Para justificar la expulsión, que es algo que llama más la atención. Pero claro, como Muñiz Ruiz incluye en la
reacción. Aquí sube mucho la dureza de la jugada, pero no entra en eso.
La disputa del balón, que tampoco existe, pero lo incluye en el acta, pues claro, si hay disputa de balón...
Eso
pues
es una mentira bastante considerable, vamos a decirlo bien claro.
Una justificación, es lo que parece.
Claro, pero... para el acta, claro.
Bueno, ¿y cómo está Rüdiger, Alberto?
Bueno, pues a ver, a mí lo que me contaban hoy, las 10:30 simplemente nos contaban que ya era lesión completamente confirmada y que se le podían hacer las pruebas hoy, que era la duda, si hoy o mañana, dependiendo de cómo fuera de grave la historia y el edema que tuviera. Y ya el hecho de que se pudieran hacer hoy porque Rüdiger se ha levantado mejor, pues ya indicaba buenas sensaciones. A ver, te ponen, el Madrid siempre te da el intervalo del club con la temeridad de que todos los que han tenido este año se han ido prácticamente a la mitad de tiempo de 2-3 semanas. Bueno, yo creo que va a perderse evidentemente los dos partidos de esta semana, el de Leganés y el del Atlético de Madrid seguro, y que va a apurar todas las opciones posibles para estar en el partido del Etihad. Lo tiene muy complicado, pero a mí me dicen que no es imposible. Ya sé que la lesión, a poco que tenga algo, debería ser de por lo menos 15 días, pero conociendo a Rüdiger, con 9 le puede valer por lo
menos. ¿Que no es imposible que Rüdiger esté para la ida del Manchester City?
Para la ida, eso es.
La ida es el día 11.
La ida es el día 11, sí señor. 9 días
quedan. Ayer fue 1, 10 días.
O sea que, pues es clave para Madrid.
Que lo normal es que no esté, pero no es imposible.
A mí me parece el mejor defensa de la liga. Y es una baja notable, porque además creo que el Madrid está teniendo
graves problemas con los laterales. Está muy descompensado el equipo de la parte de arriba a la defensa. Los laterales creo que no están a la altura de lo que es el Madrid. Los centrales, pues Tchouaméni tampoco. Asensio estuvo muy bien, muy rapidísimo.
¿Los laterales incluyes en el izquierdo a quién? Suponemos que va a jugar Mendy con el City. O sea,
bueno,
que ninguno está a la altura.
Ninguno,
vale.
Ni, no está, no yo
ni
no
Fran
veo
García, que no te sale, ya te lo digo.
Fran
yo.
García, ni Fran García, no veo un problema atrás que se tapa porque Courtois es el mejor del mundo pero sobre todo lo de Rüdiger, o sea, siendo optimistas para el City, por muy mal que esté el City, le hace mucha falta al Madrid.
Preguntaba Alberto Ana, posible pareja de centrales en el Madrid sin Rüdiger.
Sin Rüdiger, bueno, vamos a ver, las cuentas rápidas te dicen Tchouaméni y Asensio, las cuentas un poquito más sopesadas te dan alguna opción de que Alaba empiece algún partido, ¿sabes lo que pasa? Que si el partido de Leganés fuera en vez de esta semana la que viene, pues ya te digo que Alaba pues jugaba el partido de debutar, que de titular, pues probarle, pues ya llevas prácticamente un mes y pico desde que debute, le pones un día, en vez de 30 le pones 60, pero si no hay más opciones, es Asensio, Tchouaméni y a vivir de las circunstancias, que no queda otra. ¿Qué? Lo que pasa que en el lateral derecho sí creo que en el partido del Etihad tiene opciones Valverde de ser titular por encima de Lucas.
¿Cuánto miedo te da el City, Jaime? Teniendo en cuenta que hoy ha perdido otra vez con el Arsenal goleado 5-1, o sea, ¿lo pones en un 50-50 igualmente en la eliminatoria? ¿Ves favorito claramente al Real Madrid?
No, yo veo levemente favorito al Madrid, pero solo levemente. Levemente por las trayectorias de la Liga. El Madrid va líder con muchísimos problemas. Claro, por eso lo de ayer. Si ayer por eso fue un sábado de agujero negro para el Madrid, por la derrota, por lo que supone la Liga y sobre todo por esa baja de Rüdiger, que se queda ya al límite, porque si tiene cualquier otro problema el sustituto de Rüdiger el miércoles o el próximo fin de semana, pues ya no está Carvajal ni siquiera para jugar de central. O sea, no sé, veo a Valverde jugando de central. Ese es el grave problema. Pero así todo, bueno, lleva el Madrid levemente superior y el partido de segundo partido del Bernabéu, pues también creo que es un plus, pero es una eliminatoria pues muy igualada. Bueno, creo que la UEFA tiene una fantástica eliminatoria en esta ronda de salvación, pero que para los dos es una faena. Y realmente el Madrid ha pagado muy duramente sus tropiezos en la Champions, en Lille, contra el Milan, etcétera. Lo ha pagado, bueno, durísimamente, porque que te toque la bola del City, gente, es una faena. Pero le veo algo superior al Madrid, no mucho. Con un Mbappé, por cierto, que aunque es verdad que Lamine es el jugador de la Liga y está ya rumbo al Balón de Oro, si no lo ha ganado ya, creo que Mbappé está a un nivel y ayer se le vio muchísimo mejor que Vinicius, que es preocupante su situación, pero Mbappé está recuperando ese Mbappé que, bueno, que había gente que se reía de él, pero creo que está recuperando más o menos lo que parecía que era como gran estrella del fútbol.
Pues esta semana tendremos Copa del Rey y ya iremos hablando de lo que será la próxima semana, después de una nueva jornada de Liga, con la eliminatoria previa a los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City.
Alberto, mañana se cierra el mercado. ¿Alguna posibilidad de sorpresa de última hora?
La misma de que recuperes tú la voz de hoy a mañana,
Pablo. No, yo mañana la voy a recuperar. Va a fichar el Madrid, entonces.
La voz de Rocío.
No, pues escucha, si tú mañana estás perfecta, hay alguna opción de ficharla por. Si no, tranquilidad, que seguimos todos los mismos.
Gracias, Pereiro.
Un besito grande para todos. Chao.
Mira, vais a escuchar ahora a Bustillo, que siempre es una voz muy razonable, que suele apuntalar todas las noticias que no hemos dado hasta esta hora, cuando quedan 5 minutos de programa.
Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Vidal.
Edu Aguirre.
Con esta entrevista quiero que la gente se acerque más a Cristiano.
Una conversación a corazón abierto.
Es imposible, Cris, que siempre te apetezca ir al gimnasio y entrenar.
No es cuestión que me apetezca, es un compromiso. Un compromiso y una pasión. Soy diferente. Punto final.
Los amigos de Edu, Cristiano Ronaldo. Mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM. Elefante en la habitación. Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda.
Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Cada semana en Loving You pasan muchas cosas.
En el terreno sexual, ¿cómo puede una pareja mejorar su comunicación?
Para mí hay tres claves.
Tenemos que tener libertad de ser nosotros mismos y poder decir las cosas que queremos sin tabú.
Es un vibrador con unas formas y modo de uso que probablemente ni os habíais imaginado.
¿Cómo te lo has pasado?
¿Sí, lo he pasado genial.
Tengo ganas de escribir otro disco para volver.
Habla de sexualidad sin prejuicios en Loving You con Nacho Arias, los lunes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
298, 299, 300 ovejas.
Cuando consigues dormir, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando no, también. Porque si no puedes dormir, Gemma Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche. Con actualidad, cine, curiosidades, música, juegos y la colaboración de los oyentes.
¡Baja esa voz, que no son horas!
No son horas. De lunes a jueves desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app.
301, 302, 303.
Onda Cero, tu radio. Onda Cero Podcast presenta.
¿Sí?
¿El fallecimiento del que ocurrió?
¿Cómo ocurrió?
¿Qué ocurrió? ¿Que fue un infarto?
No, que va. A él estaban robando el coche al lado y lo asesinaron.
No me digas.
A él lo han asesinado.
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre de 36 años.
Se le ha tocado a él. ¿Sí?
Sí, hola, buenos días.
Buenas.
¿Eres María Jesús Moreno?
Sí, soy yo.
María Jesús, vamos a ver, mira, te llamo por el asunto de la viudedad que has solicitado.
Sí.
Cualquiera puede convertirse en un asesino. Están entre nosotros. Son como nosotros.
Mira, Maje, a lo mejor te parece duro lo que te tengo que decir, pero lo hecho, eso está.
Operación Viuda Negra.
Ya disponible el cuarto capítulo en la web y app de Onda Cero.
Onda Cero Podcast.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Justillo. Más cosas de la jornada, por ejemplo, la segunda división, la jornada 25, con estos resultados de esta tarde: Castellón 0, Huesca 1, Eibar 0, Deportivo de la Coruña 1, Cartagena 0, Córdoba 1, Zaragoza 0, Cádiz 0 y Tenerife 3, Albacete 1. Queda para mañana el Levante Racing de Ferrol y ahora mismo en ascenso directo el Racing de Santander, líder destacado con 48 y el Almería con 44. Pero en promoción está también con 44 el Mirandés, con 43 Huesca, Elche y Real Oviedo. Y con 42 el séptimo, el Real Oviedo, el Levante, perdón, pero el Levante con un partido menos. En descenso están el Dense, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena. En la Premier, goleada al Manchester City, ha ganado el Arsenal de Arteta 5-1 al Manchester de Guardiola. Y el Manchester United sigue en crisis, ha perdido en casa 0-2 con el Crystal Palace. El Liverpool líder destacado, con un partido menos, aventaja en 6 puntos al Arsenal. Y el City es cuarto, a 15 puntos ya del Liverpool. En Italia ha habido dos empates interesantes hoy, el Roma-Nápoles 1-1 y el Milan-Inter 1-1 también. El Nápoles líder con 3 puntos de ventaja sobre el Inter. Y en Alemania ha ganado el Leverkusen de Xabi Alonso 3-1 al Hoffenheim y ahora mismo se sitúa segundo a 5 puntos del Bayern de Múnich. Morata, presentado como nuevo jugador del Galatasaray, ya está ahí en Estambul. El Sevilla ha roto el acuerdo de cesión que tenía por Valentín Barco con el Brighton. El equipo inglés cede ahora a Valentín Barco al Estrasburgo. Y Marco Asensio, que estaba en el PSG, y Rashford, que estaba en el Manchester United, ambos se marchan cedidos al Aston Villa de Unai Emery. Y por cierto, en Portugal han publicado hoy ya que el Oporto ha rechazado una oferta de 50 millones de euros del Manchester City por Nico González, el hijo de Fran, que se va a quedar de momento en el Oporto hasta final de temporada ya. En el Mundial de Balonmano, cuarto Mundial consecutivo para Dinamarca, que ha ganado en la final 32-26 a Croacia. Y en la Liga CB ha ganado el Real Madrid al Juventud 8-6-7-3. Ha perdido el Barça en su cancha 9-2-103 con Manresa, partido que ha terminado con pañolada. Y ha ganado el Unicaja al Baskonia 94-73. Líder destacado Unicaja con 15 victorias y con 14 están el Real Madrid, el Valencia Basket y el Club Baloncesto Canarias. Y en baloncesto una noticia histórica, porque ha sido hoy un terremoto en la NBA, el traspaso de Luka Doncic a los Lakers. No lo sabía Doncic, no lo sabía nadie. Al final, Luka Doncic se va a los Lakers y Anthony Davis a Dallas.
O sea, Luka Doncic y LeBron James juntos.
Van a estar juntos, sí, sí, pero sí. Lo peor para Doncic es que tenía un acuerdo de 345 millones de dólares por 5 temporadas y eran los Lakers, pues va a cobrar 100 millones menos, por lo menos.
Le ha deseado mucha suerte al Real Madrid.
Le han mandado la felicitación como siempre y el deseo de suerte, sí.
En fin. Mañana volvemos a las 11:30, el horario habitual, y ahora sigue la Rosa de los Vientos en Onda Cero como cada domingo. Hasta mañana.